Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Restaurante El Mundial 82, en la Caleta de Interián.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidas un día más y bienvenidos también a Las Mañanas con Gente Radio, aquí desde el Puerto de la Cruz en el 95.6 de su dial de FM y en la www.genteradio.net. También pueden hacerlo por streaming en nuestra página de Facebook. Martes 18 de enero del 2022, día en el que celebramos las onomásticas para las personas que se llamen Faustina, Beatriz, Jaime y dos o tres más raritos: Prisca, Leobardos y Libradas. El central católico es increíble. ¿Habrá gente que te enseñe de esta manera? Bueno, de todas maneras, felicidades a Beatriz y Jaime, que conozco a dos. Que tengan ustedes un buen día. Día que habrá que inventarse, porque ayer pasamos el Blue Monday, pero hoy tenemos el Blue Tuesday. Se llama así el martes en inglés, ¿no? El hecho de no practicar el idioma se va perdiendo. Nuestro ministro de Exteriores ha tomado la decisión, no sé si unilateralmente o consensuada con su consejo de ministros, que tiene que ponerse allí la gente con las peleitas internas, que de las cuales nos entramos de algunas y de otras no. Pero bueno, esta parece que está bastante consensuada y nos van a enseñar a los españoles y ahora fundamentalmente a los diplomáticos que dentro del temario que se van a tener que estudiar para poder acceder a la carrera diplomática española, ser embajadores de España por el mundo mundial, pues el señor Juan Carlos I, rey emérito campechano, solamente reinó en España de año 74 a 78. El resto de la historia de España la borramos. También vamos a borrar un poco de la colonización de América. Hablan de la conquista de América. Yo prefiero hablar de la colonización de América o de la hispanización de América o de la integración de España con América. Pero bueno, eso también parece que a los diplomáticos españoles mejor ni contárselo. No vaya a ser que formen opinión. Y lo que sí es importante en la historia de este país es la alianza de civilizaciones que se inventó el señor Zapatero hace poquitos años. ¿No les da un poquito de miedo que los temarios para ser diplomáticos de España, de nuestro país, estén manipulados por un gobierno que además hace leyes como, o intenta hacerlas, porque todavía veremos en qué queda, de la memoria democrática, pero se olvida de la historia? La portada de ABC de hoy la titula así, ¿no? Diplomáticos con memoria democrática, pero sin historia. A mí me da miedo. Me da miedo porque la manipulación del cerebro de los españoles es relativamente sencilla. También resalto hoy, y no me olvido de decirlo, que en el periódico El Mundo, en su portada, aparece una noticia que es un poquito también preocupante. Y se la cuento. Un sondeo en España sitúa a este país entre los que más valoran a los líderes fuertes y menos a los sistemas democráticos. Pues si españoles y españolas somos así, y el gobierno que nos hemos dado democráticamente es como es, lo tiene fácil para manipularnos, y esto de líderes fuertes mentirosos nos han tocado a nosotros. Pues nada, vamos a saber qué nos espera en materia climatológica, como todos los días, de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Este martes en la isla de Tenerife intervalos de nubes medias y alguna lluvia dispersa por la mañana y durante el resto de la jornada, cielos despejados sin descartar algo de calima. Las temperaturas diurnas suben ligeramente en zonas altas y se mantienen sin cambios en el resto. Alcanzaremos los 22 grados en Puerto de la Cruz, 21 en Santa Cruz de Tenerife y en Candelaria y 17 en La Laguna. Sopla viento del sureste moderado que puede dejar rachas de más de 80 kilómetros por hora. En las cumbres predominio de la componente sur. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Pues sí, ayer confluyeron en la isla de Tenerife, en el Hierro y en La Gomera, pues esas dos acciones climatológicas de un temporal de borrasca del norte con un viento y una calima del sur, y aquí pues se pelearon, hicieron un combate. Y bueno, pues en el norte de la isla de Tenerife no hubo grandes daños ni grandes repercusiones de esta tormenta. Un poquito de lluvia, un poquito de viento, pero borrachas, poca cosa. Pero allí para Santa Cruz Laguna, tal. Lo que sí es curioso es que, bueno, suele pasar, ¿no?, que siempre que hay una incidencia climatológica un poquito anormal, las carreteras lo sufren muchísimo. Y ayer, pues, tuvimos la desgracia de tener grandes cantidades de accidentes, entre los que cabe destacar uno que se produjo en la Tenerife, uno que me contaba ayer Manolo, de un camión cisterna que hizo la tijera, la cabeza tractora por un lado, el remolque por otro, y bueno, pues causó un colapso en la TF1 a la salida hacia el sur, bastante interesante. También por la tarde de ayer, en la TF21 aquí en La Orotava, se produjo un choque frontal entre dos vehículos, todos ellos con heridos graves, ningún fallecido de momento, pero bueno, tengan precaución, por si acaso hoy vuelve a haber un poquito de lluvia, un poquito de calima, un poquito de falta de visibilidad. El estado de los coches hay que revisarlo, las gomas, las presiones, los estados de los motores. Tenemos que tener un poquito de precaución, no solamente con el COVID. Bueno, antes de empezar con la actualidad local, vamos a darles un pequeño repaso, porque hoy tenemos Consejo de Ministros a nivel nacional. El señor Sánchez reúne a su Consejo de Ministros del grupo, o sea, de su gobierno de coalición. Estaba trabándome porque realmente esta coalición atraviesa unos momentos que no son los idóneos para enfrentarse a este año 22 con las posibilidades de hacer tantas grandes cosas como se podían hacer, ¿no? La ley de vivienda se va a quedar aparcada, es pendiente de un informe del Consejo General del Poder Judicial. Punto uno, qué pena de un país que tiene un gobierno que tiene que estar gobernando consultando al Consejo General del Poder Judicial y esperando que sentencie la dictámenes de un Consejo de Ministros. Qué pena de país. No habrá gente más capacitada y más cualificada en todo este país para ejercer la labor de ministro. Bueno. Ahí está, la ley de vivienda aparcada. Lo que no va a estar aparcado va a ser el bono juvenil, que hablaremos de ello en semanas sucesivas, puesto que hoy se va a aprobar, eso sí, se va a aprobar ese bono para ayudar a la gente joven a emanciparse de sus padres o abuelos, dependiendo de con quién vivan. Pero claro, aprobarán hoy la ley, pero el reglamento, como siempre, tardará 2, 3, 4 semanas, un mes, 2 meses. Eso sí, con efecto retroactivo 1 de enero. Y hay una cantidad de dinero que hay que repartir, con lo cual, pues 70.000 ciudadanos españoles de menos de 35 años, más de 18, con ingresos inferiores, a 23.000, quiero recordar, pues podrán beneficiarse de esta ayuda para poder arrancar e iniciar una vida. Iniciar una vida con 250 euros de subvención es triste. Es triste. Yo creo que el disparo está dado en la dirección equivocada. Oye, que algunos jóvenes se van a poder independizar, sí, también se van a poder beneficiar algunos que ya se han independizado. Pero bueno, lo importante es que se subvenciona, no se ayuda. Y el concepto es el que a mí me preocupa, ¿no? A mí me gustaría mucho más que a las empresas le facilitaran con bonificaciones en seguridad social o con bonificaciones en impuestos el hecho de contratar a gente joven para ayudarles a emanciparse, contratar a gente joven con alguna bonificación por ayudas a vivienda. Digo porque esto ha pasado en este país en algún momento y en otros países del mundo mundial también está pasando. Al igual que ayudan a personas que se quedan embarazadas o tienen hijos pequeños con ayudas a las empresas para que contraten a este tipo de personas y les mantengan los empleos. Pero bueno, ya digo que el tiro yo pienso que está mal dado, pero no es la primera ni va a ser la última. De momento, el Consejo de Ministros no sé si hablará o no hablarán, porque esto realmente sí es importante. Y es un tema que se está pasando un poco por alto. Y a mí ya como casi todo lo que pasa en este gobierno, me empieza a preocupar en sobremanera. La crispación entre Unidas Podemos y el PSOE es latente y es evidente. Otra cosa es que los medios de comunicación a los que tiene subvencionado lo estén sacando a la luz. Pero saben ustedes que los fondos europeos, que son la llave maestra que nos va a permitir pasar de un país un poquito antiguo a un país un poquito más moderno, y que vamos a tener resiliencia y reconstrucción y transformación. Bueno, pues esos grandes fondos de gestión europea o grandes fondos de reconstrucción europea están condicionados a muchas cosas, y ya lo hemos venido hablando, pero hay una ley que se está tramitando hace pues ya bastante tiempo, yo creo que más de un año, para el reparto de ese dinero. Ha habido algunas noticias que han salido a la luz pública, de quejas de partidos de la oposición, pero el gran problema, el gran caballo de Troya está dentro del gobierno. ¿Por qué? Porque PSOE y Unidas Podemos llevan exactamente un año con 38 demoras y aplazamientos en el plazo de presentación de enmiendas. Y hoy tampoco se va a solucionar. el resto de los grupos parlamentarios están esperando que para cambiar artículos de esta ley, ¿no? Pero lo que está claro es que igual que no tenemos ley de pandemia para atacar a la Omicron y las que vengan detrás con el alfabeto griego pendiente de asignar nuevas variantes, creo que estamos otra vez en la misma historia. Aquí se trata de que unos tienen unos intereses de utilizar esos fondos europeos que tienen fin. Tienen fin, que es reconstruir o transformar una sociedad, modernizarla, irla hacia el cambio climático, hacia la transformación digital, hacia donde quieran, da igual. Pero está para reformar y mejorar el futuro de nuestros ciudadanos. Aquí hay una batalla interna de a quién se le van a dar esos dineros y qué tipo de negocio vamos a hacer. Y esto es triste, pero es así. Es decir, estamos ya en el mes de enero del año en el que tenemos que estar gastando. Los presupuestos del año 2022 están basados en estos ingresos europeos. Y bueno, pues ya vendrá después la batalla entre las autonomías, los repartos, que ya algo hemos oído, que si son del PSOE, que si son del PP, que si son de la madre que nos parió a todos. Pero bueno, ahí estamos y miramos para otro lado. Y después tenemos que depositar la papeleta sin acordarnos de estas cosas. Mientras tanto, lo que realmente es importante, que son los lobbies, a los que hay que acotar en su margen de beneficio. Y cuando digo lobbies, digo varios lobbies. Siguen acampando a sus anchas en este país y presionando a los gobiernos, sean de Unidas Podemos y PSOE o sean del Partido Popular, para que sus beneficios, que son bestiales, no se vean afectados. ¿Y por qué digo esto? Porque realmente, mientras que estamos perdiendo el tiempo en una ley de vivienda que va y que no va, para regular unos alquileres y regular una construcción, que al final a los que afectan es a la clase media trabajadora, a los autónomos, y hablaremos de los autónomos probablemente el jueves con Recibitas, con una propuesta del Escrivá que ya veremos hasta dónde va a llegar. Están distrayéndonos con el alquiler, el bono juvenil para que la gente vaya tal, la reforma laboral que dice que sí, que no, ahora la patronal dice a ver si Ciudadanos, que está en vías de extinción con sus 10 diputados, nos ayuda a evitar los chantajes del PNV y de Bildu y tal, para que la reforma laboral, que está cogida con alfiler y que no es una reforma laboral, sino que es un maquillaje laboral, pues sale adelante y nos podemos apuntar a algún punto la ministra de Trabajo y el gobierno de coalición y todas estas cosas. Bueno, realmente no va a solucionar ningún problema laboral esta reforma. Pero bueno, mientras que no tienen entendido con esas cosas, los lobbies que realmente manejan el país están ganando dinero. Y están ganando dinero cada día más y nadie le pone freno. Y nadie tiene la valentía para decirle, oye, hasta aquí, está bien que usted gane dinero, pero ya pare un poco, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Pues me refiero porque en los últimos días se está manejando, ya veremos en qué llega, a qué llega. O se está generando una crispación en torno al mundo del banco. Piensen que en Canarias se han cerrado la mitad de las oficinas bancarias que había en el año 2012. La mitad. Con lo cual hay muchos pueblos que ya no tienen oficinas bancarias, cuando tenían dos, tres, ¿vale? Muchos pueblos y muchos barrios. Pues bueno, aparte de que se han cerrado muchas oficinas, se han digitalizado muchísimos procesos y se han, vamos a decir que se han centrado en que seamos nosotros, los usuarios del banco, los que hagamos nuestras operaciones a través de aplicaciones en móviles y a través de cajeros automáticos. Eso es una realidad. Eso ha pasado sin mucha crispación, porque la gente, bueno, pues eso lleva un teléfono en la mano, pues está bien, y algunos pues nos hemos ido acomodando a hacer las cosas por el teléfono, por el ordenador o por el cajero. Pero hay muchas personas que no han sido capaces y cada día tienen menos empleados para que los ayuden a hacer sus gestiones. Entonces, bueno, se ha generado una asociación o un movimiento que habla de que somos mayores pero no idiotas, ¿no? Que no tenemos por qué estar haciendo colas cuando nuestro dinero está allí desde hace decenas de años. Esa es la banca, ¿no? Nadie le pone freno a ese tema. Nadie le obliga a tener un número de oficinas por número de abonados o por número de clientes. Nadie le obliga, ni ninguna ley, al revés, a que presten servicios adecuados al dinero que nos cobran. Nadie obliga, ni ninguna ley obliga, a que no se hagan usura. Y que el banco lo que tiene que vender son crédito, financiación. No todo lo otro que vende, vajilla, biblioteca, muebles, televisores, plasma, seguros, seguros de hogar, seguros de las hipotecas. Pero bueno, eso serían corporaciones, ¿no? Grupos de empresas y tal. Bueno, va. Una ley que ayude a los más desfavorecidos, que son los que representan a este grupo de gobierno, a este gobierno de coalición, ¿no? ¿Los desfavorecidos están protegidos contra la banca? Pregunto. Pero es que también están el lobby eléctrico. ¿El lobby eléctrico qué? ¿Quién protege y quién le mete la cabra en el corral al lobby eléctrico? Pues ya digo, hoy hay consejo de ministros y al lobby eléctrico tampoco se le va a decir nada. Porque mientras que los españoles de a pie paguemos la facturita pequeña, menos pequeña, grande y más grande, y no pase nada, pues ellos seguirán generando beneficio para esos lobbies que después son los que les generan las puertas atrás y les generan realmente los beneficios. Vean el documental de Julián Muñoz, donde se beneficiaba, es decir, un alcalde que ganaba 600.000 pesetas anuales, mensuales, perdona, 300.000 por un lado, 300.000 por otro, la de regalos que se llevaban. Pues imagínense ustedes los regalos que tienen preparados estos lobbies para alguien que no les gestiona o no les acota sus niveles de beneficio. Y el tercer lobby, que a mí me parece que también está siendo muy beneficiado de la situación histórica de este país, pero agravada por el problema del COVID y el problema de la situación actual, los hidrocarburos. Ha habido privatizaciones del sector eléctrico, privatizaciones del sector de hidrocarburos, refinería, Cepsa, Repsol. Hablábamos ayer de DISA, que también tiene algo que ver con las administraciones públicas. Estos lobbies están conectados con el poder. Y hablo de los tres: de la banca, del sector eléctrico y del sector de hidrocarburos y combustible. Diputano, vaya, también para que no nos olvidemos de ello. Hidrocarburos en general. Estos son los que mandan en este país, y que no se pongan de perfil los que gobiernan, porque sean del color que sean, no le meten mano a lo que realmente genera desigualdad. A lo que genera, vamos, generalmente genera pobreza. Vaya. Reflexión queda hecha, no sé si compartirán conmigo mi tristeza con este tema, pero el gobierno que y no iba a dejar nadie atrás, a los que no va a dejar atrás son a los lobbies de poder. Y estos que van de comunistas y de socialistas, ya les digo yo a ustedes que a los que benefician son a los que benefician. Bueno, pues una vez hecho esta reflexión un poquito de aquella manera, disculpe quien se haya molestado, hablamos también de Europa. Europa, hoy tenemos que recoger que Scholz, el nuevo canciller alemán, sustituto de la señora Merkel, ha venido a ver a su amigo Pedro Sánchez, que yo creo que amigo tiene un poco, pero bueno, intentan hacer un eje socialdemócrata con ambos extremos, ¿no? La socialdemocracia bien entendida, en mi humilde opinión, que es el señor Sol, y la socialdemocracia adoptada o convenida que pretende llevar a cabo el señor Sánchez, que no es socialdemócrata ni aunque se pinte de seda, el mono se le ve que no es socialdemócrata, vaya. Pero bueno, el rigor fiscal y la gestión del déficit y de la deuda pública va a separar mucho a estas dos personalidades de la política europea, puesto que van en posiciones antagonistas, aunque los dos días que son socialdemócratas, ¿no? Bueno, pues también aquí encaja otra vez y choca la gestión de los fondos europeos y de los dineros que van a venir a España, si llegan a venir, si existe una ley que gestione la distribución de esos fondos, y si la Unión Europea por fin cree en las reformas que están iniciando este gobierno, son las que les están solicitando. Lo que está claro es que le ha hecho un tironcito de oreja al señor Scholz, al señor Sánchez, le ha avisado de que el control del gasto público, el déficit y la deuda pública son fundamentales para que las ayudas europeas vayan llegando. Y además, la Unión Europea también está diciendo, ojo, que esto no es para siempre. Y están dando ya algunos pasos hacia atrás, porque la reconstrucción europea es fundamental que se base en estos criterios, en el rigor del gasto, en el control del déficit y en el control de la deuda pública. Y el gobierno actual de este país no tiene entre sus máximas prioridades ninguno de estos extremos. ¿Son malas noticias? No lo sé. Yo lo que sí tengo claro es que no tenemos un buen gobierno para enfrentarnos a la situación que se nos viene encima. Pero ningún gobierno nacional ni tampoco ningún autonómico. El tema del COVID, que nos va a seguir acompañando meses, todavía no crean ustedes que esto está ni en principio del fin. Estamos viendo luz al final del túnel, ¿no? Los datos, parece que estamos llegando a una mesetita, aunque todos los índices están más o menos controlados. Todavía tenemos que soportar semanas de presión hospitalaria, semanas de presión de UCI, semanas de fallecidos indebidos, y bueno, parece, ya digo, insisto, que la luz está al final del túnel, pero hoy 2.100 compatriotas canarios vuelven a estar infectados, 10 fallecidos, y bueno, lo que sí es una realidad es que la improvisación y la falta de previsión, más que la improvisación, por parte del gobierno autónomo nos está llevando a una situación que es un poquito complicada. Los hospitales están bastante bloqueados. Ya hemos hablado varias veces de este tema y van a seguir estando así, porque nos quedan 15 o 2, 3 semanas de pasarlo realmente mal. ¿Por qué cedieron en no prolongar los contratos de los refuerzos sanitarios y educativos? Ahora mismo hay 5.000 funcionarios de baja en Canarias, de los cuales la mitad son del Servicio Canario de Salud y un tercio de educación. El resto de servicios pues también tienen baja. Lo primero es, no se ha previsto este incremento de bajas laborales. ¿Era difícilmente previsible? Pues yo creo que no. pero lo que sí era fácilmente previsible es que había que establecer un sistema, un criterio, una manera de proceder para atender estas posibles bajas que se podían producir, que se están produciendo y que no son extrañas. Bueno, pues no nos ha cogido con el carrito del helado. Y esto es un sin vivir, porque bueno, pensando que van a pasar 2-3 semanas y que va a acabar todo, pues se nos afloja un poco el nudo de la corbata. Pero ¿y si no son 2-3 semanas, son 4-5? ¿Y si viene una séptima ola? ¿Y si hay una nueva variante? ¿Dónde están las leyes, los protocolos que nos ayudarían a solucionar este tema? ¿Dónde está el gobierno que prevé posibles escenarios de futuro? Es que de verdad, y nos lo comemos con papas fritas y nos callamos. Nos dedicamos a permitir que haya enfrentamientos entre unos que dicen que las bajas son ficticias, que se está abusando del sistema sanitario y de bajas laborales, otros que dicen que los dineros nos están llegando porque los sindicatos no están haciendo temporalidades en el empleo. Nos tienen aburridos, pero al final no hay personas en los hospitales para atender a los enfermos, no hay profesores en los centros educativos para atender a nuestros hijos, la justicia se demora porque hay una cantidad de bajas importantes y se ralentizan los procedimientos judiciales, y el estado del bienestar, que está basado en justicia, educación y sanidad, o sanidad, educación y justicia, o pónganlo en el orden que ustedes quieran, se ralentiza y nosotros nos callamos y no lo comemos y nos preocupamos de echarle la culpa a unos y a otros y radicalizar los discursos y discutir en nuestra casa, en los bares o en las cafeterías, pero a la hora de poner el voto votamos a los mismos. Bueno, pues sigue el COVID, sigue la mala gestión de la pandemia y seguimos callados todos los canarios. De momento hay una estrella del día de hoy, que es que el carnaval de Santa Cruz, una medida estrella, ¿no?, va a junio. No vamos a prescindir de los carnavales, por supuesto que no, pero yo creo que sería más importante estar atendiendo a las necesidades de los servicios públicos actualmente que en preocuparse de aplazar el carnaval a junio. Era evidente que no se podía hacer el carnaval, lo sabíamos de hace algún tiempo. Todos deseamos que las cosas vuelvan a la normalidad, todos deseamos cenar en Navidad con toda nuestra gente, todos deseamos ir por la calle sin mascarilla, todos lo deseamos. Pero lo que tenemos, los ciudadanos tenemos que desear las cosas y los políticos tienen que prever situaciones y atender con nuestros impuestos nuestras necesidades globales o nuestras necesidades colectivas. Mientras tanto, La Palma sigue existiendo. Saben ustedes que ya hay 800 vecinos que van a volver a El Paso, Tazacorte y Los Llanos, porque se aprobó el lunes por parte del PEVOLCA que sea posible que vuelvan a sus casas. Y además, pues se ha puesto ya una carretera en servicio con un plazo de ejecución heroico y de récord nacional de 2 meses. La vía que comunica a Puerto Naos con, creo que recordar, con la zona de la bombilla y las manchas, creo recordar, las manchas abajo. Bueno, la vía que va a permitir la conexión de todo el valle en un tiempo récord de 2 meses, insisto, que es una cosa que Sebastián Franquí lo ha hecho mucho hincapié. Pero bueno, hay algo más en La Palma que se empieza a mirar para otro lado. Aquí, cuando el volcán erupcionó el día 19 de septiembre, el día 20, una señora me llamó la atención, a mí me llamó la atención cuando dijo, no nos olviden, ¿no? Pues señores, ya lo hemos olvidado. Busquen noticias de La Palma, de la situación de los damnificados, busquen repercusión en medios nacionales, periódicos, televisiones que estaban allí haciendo programas extraordinarios mientras que había erupción volcánica, ceniza, humo, lava, espectáculo visual, ¿no? Búsquenlo, porque hay una situación en La Palma que empieza a convertirse en grave. Yo ayer hablaba con mi amigo Juan Arturo, hoy está en Madrid en Fitur, y no sé si mañana o pasado podremos hablar con él y que nos comente en antena la situación que él está viviendo en primera persona ahí en la isla hermana de La Palma. Pero las ayudas no llegan. Ahora ya ni lo decimos. Aquí desde esta humilde radio vamos a seguir diciéndolo, si no todos los días, todas las semanas. Y vamos a recordar a los que le tocan tomar las decisiones de que no somos borreguitos. Y desde luego le intentaremos dar voz a las personas que quieran reclamar sus derechos y sus ayudas. Lo que está claro es que la situación de La Palma se complica y que la crisis es una crisis sin precedentes. En materia turística, enero y febrero no va a ocupar el 20% de las plazas hoteleras de La Palma. Hubiera sido bonito que en Fitur, que empieza mañana, toda la comunidad autónoma canaria, las 8 islas, hubiesen hecho un frente común de apoyar el destino La Palma. Pues no, cada uno a su bola, cada isla por su lado, el gobierno autónomo también, el stand de Canarias, ¿eh? Pero distorsionamos o dispersamos los medios. Hubiera sido bonito que todos los canarios hubiésemos dicho ya, La Palma hay que ayudarla especialmente en materia turística porque es que están fatal y van a estar fatal. Pues mientras esto pasa, las federaciones hoteleras, las patronales turísticas, los CIT de Todote y el insular de La Palma se quejan y le piden, por favor, con desesperación, que se materialicen las ayudas al sector. ¿Cuántas noticias hemos tenido aquí y en todos los medios de comunicación que ustedes habrán visto que venían miles y miles de ayudas, cientos de ayudas, de todo tipo, millones y millones de euros? Todos los ministros de este gobierno de coalición nacional, consejeros y el gobierno autónomo en pleno. Si quitamos los alcaldes de los tres municipios mayormente afectados, incluso los alcaldes de todos los municipios afectados, la administración pública ha fallado y está fallando y no hay rectificación. Las ayudas no llegan a nadie como deben llegar. ¿Que llegan los seguros? Sí, y sacamos pecho porque los seguros han pagado a las personas que tenían seguro. ¿Que las personas han sido atendidas en hoteles y se les ha dado de comer y se les ha buscado una cama? Sí. ¿Que están haciendo, algunos ya están haciendo negocios con la reconstrucción de las casas de madera y de los pisos que van a comprar? Visocan está full intentando buscar pisos allí en La Palma. Pero ¿y los damnificados? Ustedes los están oyendo. Hay una asociación de damnificados que pida que la gente se ponga a trabajar de verdad. La eficiencia de las ayudas. Bueno, pues ya les digo yo a ustedes que las federaciones hoteleras están muy preocupadas y que expresan su grado de decepción con respecto a la materialización de las ayudas anunciadas a bombo y platillo durante varios meses. Y no se olviden que el 25 de diciembre se apagó el volcán, o certificaron el apagose del volcán. Estamos ya casi a un mes de esa certificación de defunción. ¿Y quién se acuerda de La Palma? ¿Cuántas veces hemos visto al Falcón? ¿A cuántos ministros hemos visto? ¿A cuántas noticias en los telediarios nacionales de las cadenas subvencionadas por el gobierno? ¿Los vamos a olvidar? Yo espero que no. A lo mejor le hacen un concierto en algún momento de postureo para quedar bien todo, para recaudar dinero que después se queda por el camino y que no llega a los damnificados. De verdad, tomemos cartas en el asunto. Ya miremos para nosotros mismos y pensemos que los que están allí en La Palma, sin casa, con dificultades para enfrentarse al futuro, son vecinos de aquí, de Canarias, son hermanos nuestros. Y no los debemos olvidar, los primeros nosotros. Los primeros nosotros. Sigamos porque los temas de actualidad son todos de aquella manera, ¿no? No sé si es porque al final el foco se pone en las cosas que no nos gustan y pasamos por alto las que nos gustan, o las que nos gustan no las consideramos noticias, no sé. Pero ahora hablamos de inmigración. ¿Por qué? Porque en Tarfalla, una ciudad de Marruecos, salió ayer o antes de ayer o hace una semana una embarcación con 55 personas, de las cuales han desaparecido 15. Dos de ellas ya fallecidas. Han sido rescatadas por Salvamento Marítimo Canario, español, 40 personas. No por el Servicio Marroquí de Inmigración ni por Salvamento Marítimo Marroquí. ¡Pom! Ahí les dejo el tema, que ahora queremos llevarnos bien con los marroquíes y establecer relaciones diplomáticas después de que la embajadora abandone España, ¿no? Pero el problema está ahí. Tenemos que ir a salvar a marroquíes y llevárnoslos a nuestra tierra, pero es que mueren. Mueren y los contabilizamos nosotros, ellos no. ¿Es la única patera que ha llegado, la única embarcación? No, que va. Seguimos teniendo 74 migrantes que se han rescatado cerquita del faro de Maspalomas. Estos tuvieron más suerte y llegaron a la costa o cerca de la costa y los pudimos salvar. ¿Y alguna noticia más de inmigración? Pues sí, hombre, que se archiva la causa por los inmigrantes hacinados en el puerto de Arguineguín hace un año. ¿Se acuerdan? De Marlaska, diciendo Tijuana y Arguineguín. Pues nada, la justicia dice que no se podía hacer de otra manera y que ahí vamos, ¿no? Esperemos que no se vuelva a producir nada parecido a eso. Pero mucho me equivoco yo, o esto va a seguir así, sine die. Nos han mandado 50 millones para callarle la boca al gobierno de Canarias y aquí sigamos siendo de freno, de colchón, de amortiguación de esta inmigración que tarde o temprano reventará y nos generará problemas insospechados, o por lo menos más allá de lo que estamos soportando ahora mismo. Insisto que la ocupación de los centros de acogida empieza a ser un poquito más elevado de lo que debería ser, pero es que esto es un goteo constante y continuo. Llegan bebés, llegan menas, llegan personas adultas, unos se escapan, otros se van, otros cogen un avión, pero aquí se va quedando un remanente de personas sin papeles, sin futuro y muy mal gestionadas. El reto del Gobierno de Canarias en la materia de educación para este año, la escolarización de niños de 0 a 3 años. Ahí el objetivo de poner 2.500 plazas en funcionamiento durante el próximo curso escolar. Pero lo van a tener difícil y es un reto que a mí me gustaría que se viera con profesionalidad y con eficiencia y eficacia. Y no sé si serán capaces estos gobernantes que tenemos de meterle mano a esto. El dinero está, con lo cual hay que gastarlo. No sé si se gastará en estadísticas, en encuestas, en echaderos de amigos, pero lo que está claro es que el objetivo de que los niños de 0 a 3 años estén escolarizados para facilitar la conciliación familiar y la integración del mercado laboral de personas que tienen niños pequeños a su cargo, pues es una necesidad social que hace muchos años que se viene ya demandando. Tenemos problemas en Canarias. En Canarias porque 34 de los 88 municipios que componen la Comunidad Autónoma Canaria no tienen plaza ni posibilidades de hacerlo en el próximo ejercicio escolar, en el próximo curso escolar. E incluso las islas de Lanzarote y El Hierro pues tienen hasta cero plazas disponibles. Con lo cual aquí o se usa la imaginación y el trabajo eficaz de conjugar los medios públicos y los privados para atender esta necesidad social que años atrás se venía reclamando y que ya este año tienen, o este ejercicio, tienen la necesidad de gastar el dinero que está consignado en los fondos, en los presupuestos generales de la comunidad autónoma. Ojalá que para septiembre tengamos este tema resuelto. Estamos en enero, ya les adivino yo, yo adivino en mi humilde pensamiento, que esto, pues van a gastar el dinero que tienen en pensar cómo van a solucionarlo, pero niños de 0 a 3, 2.500 plazas, ni lo sueñen, ni lo sueñen. Pues nada, no les quiero aburrir mucho más, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos. Ocho y 33 minutos de la mañana, es el momento de felicitarle el día a don Juan Jesús Ayales. Muy buenos días, don Juan Jesús. ¿Está usted por ahí?
Hola, Diego. Buenos días. ¿Qué tal?
Pues muy contento de oírte, que hacía tiempo que no hablábamos. ¿Me oye? Espérate que se te va a cortar.
A ver.
Ahora te oigo bien. No sé tú si me oyes bien a mí.
Sí.
Perfecto, perfecta la cobertura. Esto del temporal ya afecta hasta las ondas radiofónicas. Que decía que contento de oírte, que hacía tiempo que no hablábamos.
Sí, estábamos en baja forma, pero bueno, todo se va recomponiendo. Nosotros nos vamos recomponiendo, la situación sigue igual.
Igual o peor. Porque yo ya no sé qué pensar, Juan Jesús. Yo, con las personas con las que hablo que están metidas en el sistema sanitario, unos me dicen una cosa, otros me dicen otra. Depende de quién, si hablo con una enfermera, si hablo con un tipo que trabaja en atención primaria. Están las cosas básicamente muy desorganizadas, ¿no?
No, lo que pasa es que ahora el presidente del gobierno y a través de su portavocía la ministra de Sanidad, nuestra compatriota Carolina Darias, pues se ha descolgado una vez más con un latinazgo que es la que hay que gripalizar el COVID-19. O sea que va a llegar un momento, casi seguro, que está a la puerta, a la vuelta de la esquina, que vamos a tratar la gripe como si fuera una endemia. Entonces, a mí me da vergüenza ajena que por estos mandatarios se manejen conceptos que no coinciden con la realidad. No es lo mismo una pandemia que una endemia. O sea, la gripe es una epidemia estacional que generalmente coge a una región, coge a un estado en una época determinada que generalmente es de diciembre a marzo. Eso se llama epidemia y la gripe es una epidemia, no es una endemia. Una endemia son aquellas enfermedades que en territorios concretos, en países concretos, por ejemplo, te pongo la malaria que es propio del África occidental, del África austral, de América Latina. La fiebre amarilla ocasiona en esa parte del mundo donde existe el vector que transmite esa enfermedad, 200 millones de contagios y al año ocasiona 600.000 muertes. Y la pandemia es lo que estamos viviendo ahora. Entonces, la Organización Mundial de la Salud ha recomendado a todos los territorios del mundo que no se olviden que estamos en una pandemia y que no se trate esto como una endemia, porque no se puede tratar como una endemia por las razones que te dije antes. Entonces, esta recomendación de la Organización Mundial de la Salud, nada, no se le hace caso, porque ahí donde están los más preclaros epidemiólogos, inmunólogos del mundo, por así decirlo, porque están ahí ubicados en todas las partes del mundo, en distintas delegaciones, dicen lo que hay que hacer. Y el director general de la Organización Mundial de la Salud, que está ubicado en la región de Europa, ha dicho que no bajemos la guardia, que aquí el problema está en estabilizar la pandemia y no nos dejemos de bobería, de ir más allá. Entonces, estamos en lo mismo. Cuando el señor Sánchez dijo, vamos a entrar en la nueva realidad, las vacunas nos van a solucionar el problema. Claro, las vacunas nos van a solucionar el problema, pero existe ahora una contrapartida muy desagradable, que sí, efectivamente, están diciendo que la variable esta de Omicron es una variable leve, pero no es leve, no es leve. Está ocasionando tanto prejuicio como la anterior, porque los servicios sanitarios están colapsados. La gente se sigue contagiando. Ahora mismo en el Servicio Canario de Salud, el 15% del Servicio Canario de Salud está de baja. La pandemia ha ocasionado un desaguisado tremendo en todos los servicios sanitarios, en todo el servicio sanitario español, con más de 90.000 sanitarios contagiados y que han muerto 30 sanitarios. Entonces, ahora mismo ir al médico es una proeza. O sea, tú no puedes ir a un centro de salud porque tienes que tener una lista, meterte en una lista de espera interminable. Si tienes una enfermedad que no sea el vestigio que puedas tener, un síntoma que te pueda indicar que tienes el virus, no puedes asistir, no tienes sitio. Tu enfermedad, si es crónica, sigue avanzando y cuando llegues a un establecimiento hospitalario porque requieres asistencia, un hospital, esa cronicidad está hecha ya un verdadero desastre. La gente llegará hecha un verdadero guiñapo. Entonces, ¿dónde está la sanidad? ¿Dónde está la cobertura que se le tiene que hacer a aquellos profesionales, ya no solo los sanitarios, sino a todo el tipo de funcionariado que está pendiente de que exista el bienestar en la sociedad? Están todos, la mayoría de ellos, están sometidos a la influencia de estar contagiados de un día para otro. O sea, es una sociedad que se está derrumbando. Estamos en una tela de araña que da la sensación que cuando tejemos un trocito de esta tela está todo arreglado, pero no, la araña sigue tejiendo y nos tiene a todo el mundo atrapado. ¿Y dónde está el mal pandémico? Concretamente, vamos a focalizar la pandemia en Canarias. ¿Qué mal pandémico está? Que vamos a ver, ya que estamos hablando de epidemiología y estamos hablando de una pandemia y estamos hablando de un desastre que está ocasionando multitud de inconveniencias en nuestro territorio, es que no se ha previsto nada. Y en epidemiología lo fundamental es la prevención. Aquí tenemos una sexta ola y vendrá una séptima ola y seguiremos con los mismos parámetros de actuación. No somos capaces de prevenir y no somos capaces de enterarnos que la salud es fundamental para que todo vaya funcionando. Y todo se ha derrumbado, porque está derrumbado. No tiremos voladores antes de tiempo, porque no ha habido una prevención, no ha habido un control epidemiológico de saber lo que va a pasar, poner los recursos sanitarios suficientes, poner las vacunas suficientes, vacunar a la gente generalmente en toda su amplitud, y entonces estamos aquí cogidos por el cogote a expensas de la suerte, pero no a expensas de aquellos que tienen la obligación de decir, esto hay que hacerlo antes de que venga. No, aquí se actúa, cuando vienen las cosas se empieza a actuar, y cuando vienen las cosas nos cogen con el paso cambiado, y la sexta ola, Diego, va a venir, y vendrá una variable diferente a esta, y no digo si viene un nuevo virus distinto, con una formación y una carga vírica que no estamos tampoco parado ni lo hemos oteado en el más cercano horizonte. Entonces, sin salud no hay nada. Entonces, ¿por qué no se invierte en salud cuando ahí está lo fundamental? Pues no. Yo, ahí estamos. Hay
yo
gente
te estoy
oyendo
atentamente y me llamo. Y no voy a llegar a la depresión, pero me está entrando ganas de deprimirme, ¿no? Como medida de ataque mental, ¿no? ¿Hay solución a esta situación, José Jesús, en tu opinión? ¿O estamos condenados a que en las manos que estamos vamos a seguir en una espiral sin sentido donde de la que no vamos a salir nunca? Va a venir una séptima y una octava y vamos a seguir con las mismas armas ineficaces.
Vamos a seguir con las mismas. Lo que pasa es que vamos a ver. La Organización Mundial de la Salud tiene, me parece que te lo comenté en la última entrevista que tuvimos, va a organizar un tratado internacional donde va a decir cómo se va a actuar en la pandemia y donde todos los gobiernos del mundo tienen que asumir las consignas de ese tratado y dejarse de que uno actúe de una forma y que otro país actúe de otra. O sea, que todo el mundo al unísono tenga que recoger la influencia de los sabios, que son aquellos que saben. Entonces, desgraciadamente ahora la situación está como está. Tenemos un futuro muy distante referente a posibles armas que se puedan tener. Yo el otro día oí a un epidemiólogo joven que dijo una cosa interesante para evitar siquiera la vacunación, porque él comentaba, y a mí me lo hizo recordar, que nuestro cuerpo tiene la infantería de nuestro cuerpo, los que van a salir de nosotros a luchar contra el enemigo que es el virus, son los linfocitos. Y dentro de estos linfocitos hay unos linfocitos característicos que son los linfocitos T, que como podemos decir son los reyes del mambo, son los que van a destronar, a acabar con el virus que tenemos ahí, con esa agresión, y la vamos a doblegar. Entonces, si llegáramos a tener, decía él, si llegáramos a tener un marcador que nos indique cómo está nuestro cuerpo referente a la carga de ese linfocito T, si es necesario y suficiente para luchar, no tenemos necesidad de vacunarnos. Porque claro, y no cabe duda que eso es una ventaja tremenda, porque el exceso de vacunas también puede estrangular nuestro sistema inmunitario y apartarlo, porque ya no deja de funcionar. Entonces, es conveniente saber qué tipo de vacunas nos tenemos que poner. Hablan de vacunas esterilizadoras, que estas no las tenemos, que abarquen la variable A, B, C o D, que seguirán atacándonos por la nomenclatura del alfabeto griego, y también vamos a tener, bueno, medicamentos, una medicación, porque si logramos tener un medicamento que cure, no cabe duda que hemos dado un gran avance. O sea, tenemos perspectivas.
¿El medicamento de Pfizer funciona o tienes tú, crees en que esa va a ser una parte de la solución a corto plazo?
Sí, hombre, por lo menos.
El antiviral este que están hablando que van a comprar.
Sí. No, son cosas que en un futuro más o menos inmediato, esto que te estoy hablando de los marcadores, sin necesidad de que te tengas que vacunar, las nuevas vacunas que se tengan que investigar, que abarque más campo operativo y virulento del morbo, y la terapéutica, que en realidad es lo que interesa, es que cure. Si todo eso avanza a través del campo de la ciencia, no cabe duda que vamos a dar un gran paso. Pero ahora mismo lo que se está haciendo es a través de los poderes económicos, de la industria farmacéutica, y que bueno, que nos parece bien que están ganando miles y miles de millones, pero no cabe duda que están poniendo un poco la situación en el camino adecuado para que las muertes disminuyan y los contagios, pues bueno, disminuyan o dejen de disminuir, porque también hay otra parte ahora. Nos están diciendo que nosotros tenemos que hacernos los test, algunos tenemos que hacernos los test, y tenemos que comunicar, según un protocolo establecido, a los órganos públicos que estamos contagiados. A lo mejor unos comunican y otros. O sea que ahora la información que se tenga a través del número de contagios para buscar nivel A, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, eso ya no sirve, porque ahí ya está funcionando un poco el encubrimiento.
Eso.
Entonces es más efectivo, desgraciadamente, ver la presión que existe en las UCI, la presión que existe en los hospitales, que ahora mismo aquí, dentro de nuestro ámbito canario, están al borde del caos, estrangulados. Pero bueno, el futuro, no cabe duda, que se nos abre una puerta esperanzadora, pero todavía eso va a durar tiempo, pero hasta que llegue eso, caeremos muchos en el campo de batalla, por decirlo así, y nos vienen con tonterías de que vamos a gripalizar la pandemia. Hombre, por favor, un poquito de respeto a la ciencia médica y no nos tomen por tontos ni a la población en general, ni a los profesionales en particular, porque una cosa es una pandemia, otra cosa es una endemia y otra cosa es una epidemia. Y gripalizar el COVID como si fuera una endemia, la gripe no es una endemia, la gripe es una epidemia estacional. Pero estamos en manos de gente indocumentada que utilizan esta desgracia que tenemos encima con fines políticos y con demagogia que ya está bien, ya cansa un poco.
Una cosa más, Jesús, que a mí este tema sí me preocupa. El hecho de la inoculación de la tercera dosis a personas que hayan pasado el COVID sin saberlo, les puede perjudicar en el sentido de que el protocolo dice que si has pasado COVID 6 meses después de haberlo pasado, incluso han recortado a 3, creo recordar, puedes ponerte la tercera vacuna. Pero 3 meses después, de haber sido contagiado por COVID, no puedes inocularte la tercera dosis. ¿Y las personas que han sido asintomáticas y lo han pasado sin saberlo? ¿Qué les puede pasar?
Es que todo eso está en veremos. Estamos también en un campo experimental, porque a ciencia cierta, cada vez que hay acontecimientos que van surgiendo, se van adoptando soluciones que pueden ser factibles, que pueden ser esperanzadoras, que pueden ser positivas o no. Estamos todavía en un campo de experimentación y lo que no podemos es decir bobería, sino bueno, vamos a ir a planificar lo mal que hemos hecho las cosas, a ver si en la próxima vez lo haremos mejor, si tenemos los recursos sanitarios suficientes, si tenemos las instalaciones sanitarias suficientes, si agilizamos en los hospitales, si agilizamos los centros de salud. Pero mientras este revoltillo nacional sanitario siga así y todo eso que tú me pregunta, que siempre se queda uno colgado del guindo sin saber efectivamente respuesta, sino vamos a ver qué pasa. Entonces estamos dando palos de ciego constantemente. Empezamos así dando palos de ciego y seguimos igual, con las ventajas en este momento de que hemos tenido la suerte de que las vacunas han funcionado. No todas las vacunas han funcionado, porque el que te vacune no quiere decir que estás preservado de obtener el impacto del virus, pero bueno, se va para adelante, pero que queda mucho que hacer. Entonces lo que es inadmisible es que nos vengan con cantos de sirena diciéndonos boberías, usando conceptos equívocos, como y te vuelvo a repetir, como si fuéramos tontos.
Oye, un temita que hablaremos del COVID seguramente la semana que viene y las próximas, pero este me gustaría tratarlo contigo hoy. Porque además vamos a cazar dos temas. Uno es el tema de los diplomáticos españoles y el comentario de que las relaciones diplomáticas entre Marruecos y España deben de ser de otra manera de como han sido hasta ahora. No sé cuáles son esas maneras de hacer las cosas nuevas que quiere el ministro Álvarez. Y el tema de la inmigración que sigue llegando a cuentagotas diariamente, mirando para otro lado solamente. Nos preocupamos cuando aparece algún muerto o algún bebé así extraordinario, pero aquí todos los días llegan entre 50 y 100 inmigrantes en pateras y en embarcaciones a distintas costas de distintas islas canarias. ¿Esto también va a ser una cosa que vamos a mantenerla así sin edie? ¿O en algún momento alguien levantará la mano y dirá, oye señores, con Marruecos hay que tener un trato especial y que esto tenemos que buscar una solución global porque nos están mandando gente una detrás de la otra y nosotros vamos a poner paños de agua caliente ahora con los embajadores o vamos a tomar una posición clara?
Hombre, vamos a ver. El problema de Marruecos es un problema que llevamos arrastrando mucho tiempo, y Marruecos nos está ganando. Marruecos nos está ganando la partida porque tiene su ejército, está completamente pertrechándose de armamento sofisticado, están facilitando armamento Francia, Estados Unidos, y España. España no tiene nada, España no tiene nada. Ahí en Nando tenemos nosotros una base aérea que está completamente obsoleta. Y Marruecos, no olvidemos que tienen las ínfulas de decir, sin ningún tipo de descaro, que Canarias le pertenece como territorio y como plataforma. Y en el mapa, en el despacho del rey Alauí, existe el mapa del Gran Magreb, donde las Canarias están perfectamente diseñadas. Entonces, España está trabada con este problema. España no puede de ninguna forma violentar a Marruecos y tiene que tragar todo lo que le diga Marruecos. Y por eso intentarán ahora de alguna forma llevar esta situación a un ten con ten, a ver si se puede amortiguar las ínfulas marroquíes, si se le puede seguir facilitando todo lo que el gobierno español está facilitando en camiones, la Unión Europea en dinero, para que efectivamente mitiguen, sean un muro de contención para la migración. Pero vemos que no, porque esta gente que se recoge en alta mar la están recogiendo patrulleras españolas. ¿Cómo es posible que si los marroquíes están recibiendo un dinero de la Unión Europea para que ellos hagan devaluarse para evitar la emigración, no lo cojan in situ, en Tarfaya o en cualquier territorio marroquí que salga disparado hacia las Islas Canarias? Entonces, esto se está opacificando, se está orillando, no se le está dando la importancia debida, como tampoco se le está dando la importancia debida al problema de La Palma, que hubo un momento de euforia, de bueno, vamos a romper una lanza y mil lanzas a favor de La Palma, pero ahora está todo pacificado. Aquí todo ahora está en el COVID, en qué hacemos, qué no hacemos. Estamos descubriendo la pólvora, pero efectivamente, por eso te estoy diciendo que estamos en una maraña. La sociedad española, y concretamente la nuestra, que es la que nos interesa, estamos enmarañados. Quieres salir por un lado y te encuentras aprisionado por otro. Quieres salir por ese otro lado, te encuentras lo mismo. O sea que estar con un futuro ciertamente confuso, porque el futuro ya no depende de ti, no depende de tus esperanzas, de tu potencia, de tu imaginación, sino que estás dependiendo de gente que no está preparada para resolver la situación, que cada vez la acrecientan más. Esto mismo que tú acabas de decir de la migración sigue funcionando y mal. El problema de cualquiera que miremos, cualquier tipo de problema que nos atañe, ahora vienen problemas con los autónomos, problemas de subida de impuestos, el problema de la inflación, los precios se han disparatado, los sueldos han disminuido relativamente. Lo de los bancos que tú has comentado esta mañana, nos están tomando por tontos, no tenemos donde recurrir. Hay 9 millones o 10 millones de pensionistas en España. No es que todos sean mayores, pero la mayoría son mayores que no entienden nada de la cuestión digital. Nos están tomando el pelo. Y lo raro y lo extraño de todo esto es que la gente no se cabrea, sino nos cabreamos nosotros en la radio, otros se cabrean en la televisión, otros se cabrean en los bares, pero no hay una agrupación mental universal de cabreo que ponga a la gente en el paredón ideológico y decirle: señores, ustedes están metiendo la pata hasta el corvejón, hagan el favor de mandarse a mudar o hagan el favor de oír las voces de aquellos que están sufriendo las inclemencias que ustedes están produciendo. Pero no, estamos...
Estamos un poquito dormidos.
Un poco dormidos.
Pues don Jesús, ¿qué le digo? Que feliz semana, que la semana que viene más y mejor. Y que a ver si tenemos alguna noticia que comentar que nos genere más alegría de la que hemos comentado hoy, porque hoy estamos un poquito... Bueno, es que las cosas son como son.
Es verdad, Diego, no podemos estar cantando folía, ni malagueña, ni bailando el bayón. Tenemos que mirar las cosas de frente y la verdad, no estamos para tirar la fiesta, no está para tirar voladores. Vamos a ver si la próxima semana
están mejor las
lo
cosas.
Podemos hacer.
Pues un abrazo, Juan Jesús. Hasta la semana que viene.
Bueno, hasta la vista. Adiós.
Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Con el objeto de reconocer la excelencia profesional de las trabajadoras por cuenta propia, CaixaBank convoca el Premio a Mujer Profesional Autónoma para los mejores proyectos de autoempleo creados por mujeres. Estos galardones se dirigen a mujeres profesionales autónomas de todos los sectores con al menos 2 años de actividad empresarial. Las interesadas en participar en esta convocatoria pueden presentar su candidatura hasta el día 15 de marzo a través de la web www.caixabank.es/premio A mayúscula. La ganadora nacional conseguirá un premio de 6.000 euros para destinar a acciones de formación. Además, recibirá un diploma acreditativo y se beneficiará de una campaña de difusión a través de los canales de comunicación de la Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA. La elección de ganadora se organizará en dos fases. Por un lado, habrá una fase territorial donde se premiarán los mejores proyectos procedentes de las diversas comunidades autónomas, con 14 ganadoras, una por cada dirección territorial de CaixaBank. Y las seleccionadas a nivel regional optarán al galardón nacional. Con estos premios, CaixaBank pretende reconocer y apoyar la labor y la aportación a la sociedad del colectivo de trabajadoras por cuenta propia, que es una pieza clave en la economía. En su primera edición, la bailarina y coreógrafa Rocío Pozo fue seleccionada por su trayectoria profesional como la ganadora de la dirección territorial de Canarias. En las islas, CaixaBank cuenta con más de 73.400 clientes de este segmento, de los que un 38% son mujeres. Para escoger a las galardonadas, entre los principales aspectos que se valorarán será destacar la fortaleza de los productos o servicios de los que se trabajan las candidatas, así como el grado de innovación de su proyecto profesional, la incidencia en la creación de empleo o cuestiones relacionadas con la sostenibilidad, el impacto social, entre otros factores. Esta es una información de CaixaBank. Mañana ya tenemos aquí sentado en el estudio central de Gente Radio a nuestro colaborador habitual de todos los martes con esta sección tan interesante de economía y negocio, don Ignacio Gómez Pusaco. Muy buenos días, don Ignacio.
Muy buenos días, Diego. Muy
¿tiempo? Buenos días a ¿tiempo toda... sin verte?
Sí, sí, desde el año pasado. Desde el año pasado no venía yo por aquí.
No, fíjate tú, 17, 18 días sin vernos, eso es raro.
Sí, ¿eh? Sí, sí, sí.
Estábamos
sí,
ya pasa... aquí casi de amantes infieles.
Se pasa el tiempo volando.
Y tanto. Menos para el COVID, que lo aprovecha a tope.
Bueno, para el COVID y también se le pasa el tiempo a nuestras administraciones y a nuestros políticos a la hora de afrontar los retos y las responsabilidades que tienen, ¿no? Que es un poco el trasfondo del tema que vamos a tratar hoy en nuestra sección.
Hoy vamos a hablar de los fondos europeos.
Sí, que ya tú comentaste algunas cosas al comienzo de la misión esta
mañana. Yo me he centrado un poco en hacer el comentario de que yo no me creo absolutamente nada de lo que está pasando en este gobierno y que ahí hay un trasfondo de negligencia, y digo negligencia porque creo que hay que tomarse las cosas con más seriedad, del tema de la ley para distribuir los fondos, que dentro del gobierno no hay consenso y lo están tapando de mala manera. Hay 38 aplazamientos de los plazos para presentar enmiendas dentro del gobierno, dentro de los partidos.
Sí, 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 sí.
Y
sí,
todavía
sí.
No está en debate parlamentario. Y esto, en los medios de comunicación lo dejan como aparcado, ¿no?
Bueno, es que aquí nos quedamos con los anuncios desde nuestro presidente del gobierno tan
dado acostumbrado
y tan dado a intervenciones televisivas al estilo a lo Venezuela, ¿no? Y habla de millones y millones por aquí, planes por allá, todos de nombre muy rimbombante, pero más allá de los anuncios hay un trabajo importante, tanto legislativo, como tú estás comentando, como de gestión, tanto en el gobierno central como en las propias... autonomía.
No hemos pasado todavía el filtro del gobierno central y después nos queda el autonómico.
Claro, al final, ¿qué es lo que está pasando? Pues lo que denuncia o denunciaba ayer en una entrevista en el periódico Expansión el presidente de la COE, Antonio Garamendi, que los fondos que van llegando paulatinamente desde la Unión Europea, que enseguida se publicitan, hay 10.000 millones, 15.000 millones... Bueno, pues no están llegando a las empresas, porque él al fin y al cabo es el representante de los empresarios, de la patronal, ¿no? De la COE. Y ese dinero está destinado a financiar proyectos de las empresas. Bueno, pues a él lo que le interesa es que ese dinero llegue a las empresas, a Elia, que son los que van a ejecutar.
A él y a todos nosotros.
Y a todos.
A todos los ciudadanos.
Al fin y al cabo son los trabajadores de esas empresas y al final los ciudadanos.
Aquí, generar riqueza, generar, claro, empleo, generar PIB.
En el caso de Canarias, y aquí en nuestra sección ya lo hemos comentado algunas ocasiones, en algunas veces, pues proyectos como lo del hidrógeno verde. Uh-huh. En Granadilla, instalar las famosas instalaciones, las famosas embalses hidroeólicos. Todo este tipo de historias, la economía verde, la digitalización, etcétera, etcétera. Cantinela, que cualquier político que se sienta aquí o que interviene en este programa y en esta emisora, pues una y otra vez te lo comenta, desde el alcalde de turno, pasando por consejeros o el presidente de Cabildo.
Son discursos recurrentes. Sí, sí, eso estamos, sí, todos, no, de acuerdo, digitalizar, fondos, cambio climático, la, exacto, transformación ecológica, todo eso estamos todos de acuerdo.
Todo eso está. Y constantemente hablamos de esos fondos europeos, porque con los fondos, pues vamos a hacer todas esas cosas. Pues eso está muy bien, pero al final lo que interesa es que efectivamente el dinero esté disponible y que se vaya repartiendo. Y eso es lo que no está sucediendo. Y al final, ¿por qué no está sucediendo esto? Porque nuestras administraciones, y volvemos a temas no de hace meses, sino de hace lustros ya, y hace décadas, porque yo lo vengo escuchando, pues desde que comencé en los medios de comunicación, estoy hablando de comienzos de los años 90, pues las administraciones se han ido haciendo cada vez más gigantescas, más lentas, más burocráticas, porque se han ido aprobando leyes y han dejado de funcionar.
Perdón la comilla, se han ido generando puestos de trabajo ineficaces que ralentizan los procedimientos sin buscar el objetivo de agilizarlos, sino justamente lo contrario, de justificar que hay un señor sentado en una silla que es amigo mío.
Sí, pero antes de todo eso hay o reglamentos o leyes aprobadas o en el Parlamento Nacional o en los parlamentos autonómicos, en este caso el de Canarias. Y a partir de ahí se genera todo esto que tú estás comentando, ¿no? Procedimientos, informes, autorizaciones preceptivas, pues porque quiero luchar contra la corrupción, porque me preocupa mucho el medio ambiente, por las razones X que sean. Que en un principio puedes decir, bueno, está bien.
Sí, que generan ley de impacto ambiental, bien, ley de ajustes presupuestarios que ralentizan aún más todos estos procedimientos.
Claro. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues que ya no es un problema de dinero, es un problema de incapacidad para poder gastar esos dineros. Dineros que, no nos olvidemos, salen de los impuestos de los ciudadanos y también de deuda pública que se está generando. Entonces, ¿qué sentido tiene que los ciudadanos cada vez estén pagando más impuestos, que es también otra filosofía que cada vez se va extendiendo más por parte de los sectores de la izquierda, de es bueno pagar impuestos, es bueno que cada vez se paguen más impuestos, o no digamos ya el tema de los impuestos a los ricos, pero entre los ricos acabamos llegando a la clase media, incluso baja.
Y los ricos, ricos no les llega tan importante,
no,
el
a los
peso,
ricos no les llega.
Tan no.
Pero a los medianos sí que les llega.
A todos, eso.
¿Eh? Es decir,
la luz, la gasolina y la comida la pagamos everybody. Exacto.
Y los impuestos. Y se está generando que gracias a eso, oye, se mantiene la sanidad, se mantiene la educación, y se mantiene la educación y se mantiene la sanidad. Sí, y también otras muchísimas historias. Más allá de los coches oficiales y más allá de incluso de los carguitos y de los puestitos y de los asesores. Son estructuras enormes. Y que como no son eficientes, sino al contrario, son muy ineficientes, muy improductivas, pues al final lo único que se está generando es un derroche de recursos. Es decir, oiga, para malgastar o no gastar incluso mis impuestos, me lo deja en mi bolsillo y así yo podré vivir mejor y tomar mis propias decisiones. Pero no me tenga usted sacando mis recursos, sacando de mis ahorros, sacando de mi patrimonio, sacando de donde pueda, para mantener unas estructuras que no están siendo ni mucho menos, ya te digo, ni eficientes ni eficaces. Y la prueba la estamos teniendo, tú lo acabas de comentar ahora con un colaborador anterior, el tema de la pandemia. Y son temas ya recurrentes, 2 años de pandemia y seguimos hablando de la improvisación. Oiga, esto lo puedo entender los primeros meses, pero después de 2 años, usted me sigue hablando de que no tiene previsto los recursos, el personal y demás. Bueno, pues esto mismo pasa pues en este tema de los fondos y está pasando en 20.000 sectores diferentes de actividad. Y por más que empresarios, que analistas, que periodistas, que expertos estemos una y otra y otra y otra vez hablando del tema, la realidad es que no hay ninguna voluntad por parte de los políticos, y ahí incluyo a todos, desde la derecha hasta la izquierda, de afrontar estos temas. Porque son temas peliagudos, es decir, tienes que luchar contra no solo unas leyes que hay que modificar, tú lo acabas de comentar ahora mismo, lo difícil que supone hacer, y más en la situación actual, con la fragmentación de partidos que hay, el llegar a consensos y el llegar a sacar leyes, incluyendo esta ley que está pendiente, el Real Decreto 36/2020, de medidas urgentes para la modernización de la administración pública y para la ejecución del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Así es como se denomina esta historia.
Bien. ¿De qué fecha es?
Esto está del 2020. Lleva parada en el...
Repite, 2020, sí, es decir, más de un año.
Sí, sí.
Y está parada.
Está parado, está pendiente de tramitación. Eso se hizo, estas medidas urgentes, ¿eh? Porque evidentemente hay una constancia de unas realidades. Y la urgencia se queda en que no la sacamos.
La urgencia está por detrás de los intereses de algunos.
Claro. Y sobre todo de intereses de partidos de izquierda que tienen en un pedestal todo lo relacionado con lo público, con los derechos de los trabajadores públicos, del funcionariado y de los trabajadores públicos en general, y que es muy difícil echarle el guante a los reinos de taifas, a los privilegios, porque hay que decirlo así, a la falta de productividad,
a la falta de solidaridad con las personas que están damnificadas, están pasándolo por... Porque, de verdad, los funcionarios no lo están pasando tan mal como el autónomo, como el que tiene un pequeño negocio, como el que no llega al final de mes, como el que no tiene trabajo. Y entonces, tanta solidaridad que hablábamos, de tanta basura. Y al final...
Palabrería.
Privilegios de uno es necesidad de otro. Eso es así.
Claro.
Cuando uno tiene muchos privilegios, otro tiene muchas necesidades. Esto es una regla de tres simple.
Y esta es la triste realidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que cualquier político en campaña electoral, más los de centro y los de derechas, que suelen ser más sensibles con estos temas que los de izquierda, que, bueno, los temas de empresa, de autónomo, los problemas de los ricos y demás, pues a ellos les resbala.
Identifica un autónomo con un potencialmente rico.
Efectivamente.
Error gravísimo.
Y no hay que olvidar que gran parte de estos partidos se nutren su fila de esos trabajadores públicos. Solamente hay que ver los currículos.
Y las listas electorales.
Claro. Poquitos vienen del mundo privado puro y duro.
Un detallito para los oyentes que están aprovechando. Aprovecho. Saben ustedes, y me dirijo a todos los oyentes porque sé que Ignacio lo sabe, que todas las personas que estén dentro de una lista electoral en las próximas elecciones del 23, las que fueron el 19, todas las personas tienen derecho a 15 días de vacaciones remuneradas para hacer la campaña electoral. Sí, sí. ¿Conocen ustedes alguna empresa que no se llame Estado, Comunidad Autónoma o Ayuntamiento que se lo respete? Es decir, ¿conocen ustedes algún trabajador que vaya a una lista electoral que pida 15 días de vacaciones remuneradas, independiente de su periodo de vacaciones? No, ¿verdad? Pues la mayoría de los que ocupan las listas, esas posiciones de relleno,
sí, hay colas.
Hay colas de todos funcionarios, trabajadores públicos. Esos se meten 15 días de vacaciones en esas campañas.
Claro.
Ese es el Ministerio de Igualdad, debería de mirar ese tipo de cosas.
Claro. ¿Cuál es el problema también? Que para un profesional liberal, para un abogado, un arquitecto, un ingeniero, plantearse incluso la incorporación a la política temporalmente porque tiene esa inquietud, pues luego supone un problema la vuelta al mundo privado. Si tú...
Y normalmente le cuesta muchísimo dinero el intentar hacer algo. Pero muchísimo dinero.
Efectivamente.
El intentar hacer algo.
Efectivamente. Y lo mismo le pasa a un trabajador privado. ¿Puede pedir excedencia? Pues ya veremos, tal y como está el panorama y en situaciones y en Y en regiones como Canarias, con microempresas, como tú comprenderás, pues es difícil que se te pueda respetar el puesto de trabajo, y no digamos si a lo mejor la empresa sigue existiendo después de que tú vuelvas de tu actividad política. Bueno, esta realidad hace...
Esa realidad es una realidad clarísima, que a veces miramos para atrás y no queremos verla.
Claro, que el mundo de la política esté lleno de personas que vienen del ámbito de trabajadores públicos, sean funcionarios o sean trabajadores públicos, que saben que tienen su puesto garantizado y que al día siguiente de perder unas elecciones, de perder su puesto político, pues tocan en la puertita de función pública y dicen, mira, yo estoy aquí disponible, ¿dónde está mi plaza? ¿No? Bien, esto también influye en la redacción de las leyes y en lo que se aprueba, Diego, porque es un problema de mentalidad. Yo lo siento muchísimo, pero, y además porque lo sabemos todos los que vivimos en el mundo y hemos estado en el mundo privado y tenemos algún contacto, alguna relación con la política, con el mundo de la política. Tus vivencias personales, profesionales, seas un trabajador privado, seas un autónomo, hayas sido un empresario, lo que sea, moldea tu mentalidad, moldea tu cerebro, moldea tus capacidades para actuar de determinada forma ante los problemas. Muchas veces, personas que vienen del ámbito privado se estallan como una pita, como se suele decir aquí en Canarias, cuando entran en una administración. Y más si esas personas han tenido responsabilidades gerenciales o han sido pues empresarios, en fin.
Duran poco.
Porque, duran poco. Porque le supera la situación, le supera esa ineficiencia, le superan los derechos, le superan las rigideces. No, yo de aquí no me muevo porque a mí me defiende el estatuto de no sé qué, porque el convenio dice, pero mire, es que hace falta un puesto ahí... Porque hay que agilizar, por ejemplo, imagínate ahora, temas de papeleo, tramitación de proyectos y demás.
Yo recuerdo a Casimiro Curbelo, que hizo una nota de prensa o hizo un comentario al principio del confinamiento, donde pedía, no sé si te acordarás, el cambio de funciones de parte del personal de la comunidad autónoma, y no hubo voluntario y no hubo manera de cambiarlo. Gente que estaba tocándose las narices, hacían falta en otro servicio y no hubo manera de cambiarlos.
No, y esto es un problema.
Y Casimiro se puso, pero fíjate tú, estuvo cabreado 48 horas.
Pues claro, porque al final, ¿qué pasa? Dentro de los propios partidos, afloja un punto.
Que estos son de los míos.
El
sindicato me va a crear un problema.
Empiezan las llamadas. Oye, que fulanito, que afloja eso, afloja un punto, porque no nos conviene. Y aparte, si generas un conflicto ya de tipo huelga o de algún otro tipo de historia, de presión, pues al final la ciudadanía se te echa encima. Porque la ciudadanía lo que quiere es que el colegio funcione, que el centro de salud funcione, que el despacho de no sé qué o la administración de no sé qué funcione, y no está para ni para entender ni para nada. Vivimos en el día a día, en el momento. Es decir, no tenemos visión, bueno, ni a larga distancia ni a media.
Yo no quiero considerar que esto sea una utopía, ¿no? Pero la manera de gestionar el dinero privado, que poder exportarlo a la manera de gestionar el dinero público, no quiero que sea una utopía, pero cada día pienso que es más utópico, ¿no? El hecho de pensar de que cuatro personas nos juntamos, ponemos nuestros ahorros encima de una mesa y decimos, vamos a comprar un hotel y vamos a reformarlo para abrirlo en tal fecha, el hotel que sea, lo importante es abrirlo en esa fecha. Porque nuestro proyecto de negocio, nuestro proyecto de empresa, sí. Está el empezar a ingresar dinero en base a la inversión que hacemos. Con dinero público hay que mirar nada más que para el Casino Tauro, antiguo Hotel Tauro. Nos da exactamente igual que esté un año parado, dos, tres, que vayan a la velocidad que quieran ir. ¿Por qué? Porque no le pica el dinero a la gente.
Claro.
El Hospital del Sur, bueno. El Hospital del Norte, las vías que se han empezado y no se han acabado. Es decir, ¿a quién se le ocurre meter dinero en un centro comercial y no poder abrirlo en la fecha que está abierta, si el dinero es privado? Que se haga una infraestructura de decenas de millones de euros y no poderla poner en funcionamiento porque falta un tipo que te abra la cancela. Tantos polideportivos, tantos centros educativos. Es decir, tener edificios sociales cerrados porque no tengo, o asociaciones de vecinos, porque no tengo personal para abrirlo.
Es que este es el problema.
En la dinero privado eso no pasa.
Claro.
Pero el público sí, y mucho.
Pero hay un problema también en esas inversiones privadas, que esas personas están haciendo un esfuerzo, están arriesgando sus patrimonios, ¿sí? Están poniendo en movimiento, en circulación, unos dineros.
Y topan con la administración
lenta. Topan con la administración que se queda como en esa nebulosa genérica. No, perdona. Topas con 2, 5, 10 trabajadores públicos, sean funcionarios o trabajadores, normalmente pueden ser funcionarios, que son los que al final autorizan, no autorizan, revisan,
hacen el informe positivo, el negativo,
el informe,
ponen deficiencia.
Exacto, ahora es que te falta aquí un apartado, aquí es que falta un añadido, vuelves con el añadido, ahora falta, oiga, ¿por qué no me lo dice ya de una vez al principio? Y todo eso va provocando retrasos, retrasos y retrasos. Como también, luego, por otro lado, las leyes establecen determinados plazos, porque si no se caduca, ahí tenemos el tema de los informes ambientales, de las autorizaciones y demás, pues te ves envuelto.
Caducan y hay que volver a empezar.
Y hay que volver a empezar.
No es silencio administrativo aprobado, no, no. Claro. Silencio administrativo caducado. Caducado, claro. Y a empezar otra vez.
Y detrás de todo eso, al final, no solamente está el dinero de unos empresarios, de unos inversores, es que también están los puestos de trabajo de muchas personas. Ahora me estaba acordando unas declaraciones que oí hace unos días de unos de una cadena hotelera en Fuerteventura. Llevan 4 años pendientes de que el Ministerio de Transición Ecológica, como se denomina ahora, les autorice una licencia de obras para reformar y modernizar un hotel.
Hace 6 meses en el Parlamento de Canarias hubo un debate de ese tema por la transferencia de competencia de la ley de costa, que no ha llegado todavía. Decían que antes de verano ya estamos.
Claro.
Yo me reía cuando decía antes de verano. Si antes de verano, ¿de qué año?
¿De qué año? ¿De qué año? ¿De qué año? Efectivamente, el responsable de comunicación de esta empresa hotelera comentaba que ya habían desechado la idea después de 4 años de seguir batallando con el ministerio, porque estaban pendientes ahora de que las competencias pasaran al gobierno de Canarias. Entonces ahora se iban a dirigir al gobierno de Canarias. Y ellos estaban informando a sus trabajadores de la situación, porque el hotel cada vez se va quedando más viejo, más obsoleto, al final hay que bajar precios para seguir siendo competitivo frente a otros competidores.
O tirar el hotel por si está invadiendo la costa, o tirarlo, pero lo que no puede ser es esta inacción.
Claro. Y al final el pato lo pagan también esos trabajadores.
Siempre la cuerda se porte por el sitio más débil, claro. Siempre.
Es decir, es que hay que cambiar un poco la mentalidad, pero no la mentalidad solo de los políticos, sino también de la sociedad en general. Es decir, esto no es un problema de los ricos, el problema del empresario, bueno, pues ya tendrá dinero para aguantar. No, perdone, es que ahí hay trabajadores que a lo mejor se van a la calle porque sus empresas dicen, bueno, hasta aquí hemos llegado, yo ya esto no lo puedo mantener más, y se acabó lo que se daba. Lo siento muchísimo, y como eso te digo, inversiones que estén previstas de llegar a Canarias y que el inversor o los inversores se acaben aburriendo y dicen, mira, cuando ustedes se arreglen ahí en Canarias, nos llaman y ya veremos si venimos o no. Porque el mundo es muy grande, Diego, y hay muchos sitios donde invertir el dinerito.
Eso está claro.
El mundo es muy grande y hay
huecos para dinero, siempre hay.
Exacto. Y lo que no se invierte
hay
en Canarias,
hay que hacerlo atractivo.
Puede irse a otros, y de hecho se va a otros lugares.
¿Tendremos fondos Next Generation en Canarias o eso?
Pues habrá, pero posiblemente de la cantidad que se ha comentado que le pueda tocar a Canarias, pues nos encontraremos que al final pues se ejecutará un 10, un 15, un 20, un 30, un 50%.
¿Algún proyecto emblemático?
Bueno, te estaba hablando mucho del tema de la instalación del hidrógeno, en el caso aquí de Tenerife. Por esa reconversión energética. Se están hablando también de parques eólicos marinos en la costa para no ocupar suelo terrestre, porque hay un problema evidente de energía. Uh-huh. Lo estamos viendo con los precios del gas, que no van a bajar. Y es evidente que tenemos que avanzar, por ejemplo, en esa transición energética. Pues estamos hablando de muchísimo dinero, de inversiones muy importantes y además que no son de un día para otro, es decir, que van a llevar un tiempo de ejecución. Cuantos más nos retrasemos en dar los permisos y venga, pónganse a trabajar y empiecen a levantar las instalaciones y demás, pues peor para nosotros. Después no nos quejemos. No nos quejemos del precio de la luz, no nos quejemos de un montón de historias. Porque todo está relacionado. Y te voy a poner un último ejemplo de cuando hay interés también, las cosas se agilizan. Ayer vi la noticia de que en La Palma se había abierto un tramo de carretera, aprovechando un camino que había en el momento.
2 meses.
En 2 meses. Es decir, no es un problema técnico, ni siquiera es un problema de dinero. Cuando hay una necesidad impepinable, las cosas se hacen. Pero que tiene que llegar un volcán. tiene que llegar una catástrofe sideral para que todos nos pongamos de acuerdo y nos pongamos las pilas y trabajemos? Pues desgraciadamente parece que es así. Porque si no lo vemos, si no tenemos el problema encima, no se nos va el tiempo. Como este plazo de un año que llevamos ahí en el Parlamento, pendiente de este Real Decreto y de esta...
Es una reflexión que a mí me gustaría hacer con todos nuestros oyentes, que cuando un Real Decreto Ley, se provoca por una situación de emergencia como era una pandemia, como con la llegada de unos fondos europeos, que se titula de urgencia.
De urgencia. Porque los fondos tienen plazo.
Y después de un año, aún la ley no está tramitada, no nos olvidemos de estas cositas. Y pidámosles explicaciones a nuestros responsables públicos de por qué estas cosas pasan. Porque no nos tienen informados. 38 aplazamientos para el plazo de enmienda. Y esto no sabemos el por qué, son suposiciones, pero la teoría de la conspiración aparece.
Hombre.
Y yo, mi impresión personal, es que están intentando definir una ley que les permita manejar ese dinero a libre albedrío, o por lo menos a conveniencia de las personas que están poniendo las trabas a la hora de...
Efectivamente, para no perder poder, para no perder influencia, y esto está pasando, ya te digo, en la administración constantemente. Hoy, hace unos días, a un representante sindical de la administración canaria, a cuenta de unas listas que ha montado o que ha creado el gobierno de Canarias para que profesionales, pues abogados, ingenieros y demás, se apunten precisamente para tramitar para ayudar a tramitar estos fondos, para cubrir esas plazas que faltan en la administración pública canaria, las categorías A y B, ¿no?, que suelen ser ya de licenciados y demás. Pues este representante sindical de trabajadores de la administración estaba poniendo todo tipo de pegas, dudas, sospechas, derechos, intereses y demás. Y claro, para el resto de analistas, de periodistas, incluso de oyentes de ese medio de comunicación, pues todos coincidían en, oiga, más trabajar, menos poner pegas, y menos blindajes y menos reinos de taifas,
pues ojalá.
Porque si no, esto no avanza.
Don Ignacio, la semana que viene seguiremos con este tema y con otros más que
seguiremos
que sean de actualidad.
Con otros temas, a ver cómo va la situación.
Esperemos que esté mejor.
Por lo menos que sirva de reflexión.
Hasta la semana que viene, Ignacio.
Hasta la próxima semana. Adiós.
No se habla de Bruno, no se habla de Bruno.
Siento mi vida, hazlo tú.
Sé que pronto lloverá.
¿Qué insinuaba?
Sabrás que lo tomé muy mal.
Abuela de la sombrilla.
Toda en un huracán.
Buen día feliz, pero es verdad.
No se habla de Bruno.
No, 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 no.
No se habla de Bruno.
Miedo al ver a Bruno balbuceando y tropezando. Siempre lo recuerdo murmurando y farfullando. Sonido es como la arena al resbalar. Claro el dónde ir visualizando. Deja a la abuela como todos temblando. Enfrentando profecías sin interpretar. ¿Quieres tú intentar?
Terror en su faz. Ratas por detrás. Al oír tu nombre no hay marcha atrás. Grita mientras tiembles al despertar.
No sé.
Serás panzón y justo así fue.
Él dijo que me quedaría sin pelo y mírame bien.
Las profecías se cumplen cada vez.
Él vio en mí un destino gentil, una vida de ensueños vendrá. Y así el poder de mi don como uvas va a madurar.
Oye, Mariano va a llegar.
Él vio en mí un amor imposible, pactado al fin. En lazo
ya digan lo que sepan de Bruno, denme la pura verdad de Bruno.
Y 31 minutos de la mañana y le damos la bienvenida a los estudios centrales de Gente Radio aquí en el Puerto de la Cruz, al alcalde de la Orotava y secretario general de Coalición Canaria para la isla de Tenerife o para la provincia, don Francisco Linares.
La isla
de Tenerife. Bueno, pues trabajo tiene ahí usted, ¿eh?
Hay trabajo.
casi más que en la Orotava.
Hay trabajo porque municipios son 31 y cada uno con su padre y con su madre.
Sí, complicado lo tiene. No le arriendo yo las ganancias ahí en esa labor. Pues nada, bienvenido aquí a su casa y vamos a ver si echamos para adelante unos minutitos de conversación con usted para que todos nuestros oyentes estén...
Encantado de estar en la primera entrevista de este año 2022.
Pues que no sea la última, ¿eh?
Sí, seguro.
Pues nada, empezamos, si le parece, por cómo han ido estas Navidades.
Bueno, han sido unas Navidades, yo creo que económicamente han funcionado bien, ha habido bastante gente, unas Navidades donde hemos tenido que agudizar la precaución máxima, porque, bueno, nos sorprendió este brote Omicron prácticamente en los días previos. Nosotros, francamente, hicimos una programación navideña, festiva, cultural, acorde a que intuíamos de que podía esto pasar. Por lo tanto, prácticamente no suspendimos nada porque lo teníamos concentrado en el Auditorio Tebaldo Pover casi todo. Y el Auditorio Tebaldo Pover, por sanidad, está autorizado con el 55%.
Con un protocolo muy duro, además.
Sí.
Entonces, y muy caro de mantener.
Sí.
Y muy caro de mantener.
Sí, porque, no, y ahora tienes que sumar que cada acto que haces, tienes que hacer un plan de protocolo específico. Cada acto lleva 1.000 euros anexo, que es el montaje que tienes que hacer de redistribución, de cuidado, y bueno, por suerte, la verdad, no hemos tenido, pues, brote. Y las calles estuvieron llenas, creo que una iluminación que ha gustado bastante, pusimos el tren este que fue un auténtico éxito.
Deberían de dejarlo, Francisco.
De hielo.
Deberían de dejar ese trencito.
Me lo ha comentado.
A mí me ha gustado gente, mucho.
Sí, porque la verdad es que le ha dado una vida y yo creo que el sector de la restauración ha funcionado magníficamente. Una cabalgata que yo tenía claro desde hacía bastantes meses que iba a ser más o menos similar a la que el año 2020 hicimos, funcionó bien también.
Y además es muy bonita esa cabalgata porque llega a todos los barrios y
sí,
es diferente y atractiva.
Bueno,
¿eh?
Date cuenta, Diego, el esfuerzo que es que dura 14 horas. O sea, la gente que participa está 14 horas prácticamente ininterrumpidamente, pero vamos a los 29 barrios. No es una cabalgata tradicional como las que normalmente hacemos, pero bueno, en general el balance creo que es positivo y se intentó combinar la diversión, la economía y la parte sanitaria que se debe tener cuidado.
La verdad es que la Orotava durante los últimos años ha sido siempre referente de cómo acometer el futuro, las iniciativas en lo que es el Valle de la Orotava. Un pueblo envidiado por los, digan lo que digan los realejeros y los portuenses, los que vivimos en la Orotava sabemos que a pesar de las críticas que dicen que los impuestos son más caros que en ningún lado, que el agua está más cara que en ningún lado, que el rodaje... hacen las cosas medianamente bien. ¿Usted está convencido de que se pueden hacer mejor?
Vamos a ver, yo creo que mejorable es casi todo siempre.
Y es que el tema de la fama a veces dice, es que lo hacemos todo tan bien, ya vamos a seguir como estamos.
No, yo...
Y no se corre en riesgo para mejorar.
Yo, en los años que llevo como alcalde, que son 8, que es cuando uno se siente responsable máximo de las cosas que está uno haciendo, la autocomplacencia siempre es mala. Gobernar desde la soledad siempre es malo. Pensar que lo haces todo bien siempre es malo. Yo soy consciente que hacemos cosas bien y que hay cosas que hacemos mal o que hay cosas que a lo mejor el enfoque que se le da se podría dar otro, cambiarse. Ahora, en general, yo creo que a lo largo de las últimas décadas, que no es una cosa que nos asumimos nosotros solos, yo creo que Coalición Canaria y las corporaciones que han habido en general han aportado sugerencias interesantes para tener un municipio muy bien considerado. ¿Esto qué es lo que trae? Pues nos trae que tengamos 1.500 pymes abiertas, nos traen que hayan empresarios nuevos que sigan apostando y que sea un municipio con credibilidad económica para abrir. En el año 2021, pese a la situación toda que hubo, yo asistí a la inauguración de 27 comercios nuevos. En lo que va del año 2022 ya ha ido a 3. Que si yo creo que medianamente hemos hecho las cosas bien, estamos saneados, estamos en una posición económica buena. Yo creo que hay que desmontar también ese tópico de que nuestros impuestos son más caros que... No, o sea, hemos demostrado estadísticamente con las rebajas de impuestos que hemos hecho a lo largo de los últimos 5 años que hoy estamos en la media e incluso bonificamos más que casi nadie, y además cuando uno paga un poquito más y el servicio que te dan es bueno, creo que la gente valora positivamente eso.
¿Qué pasa con el Rincón? Que he visto por ahí una noticia que dice que se ha convertido en una obra urgente en la Escalera de los Patos.
Pues desgraciadamente sabes que en el verano pasado tuvimos unos derrumbes importantes y serios. Tuvimos cerrada la playa del Boyullo los meses de julio y de agosto. Se malló la parte que más complicada estaba, pero desgraciadamente hace 15 días cayeron otras 3 o 4 piedras importantes. Estamos hablando de piedras de 1 metro cuadrado, quiere decir, de las que hacen daño. Y bueno, pues no nos ha quedado otra después de los informes técnicos de que he decretado, primero, el cierre. Segundo, el cierre del paseo hasta la playa. Y tercero, decretado la obra por emergencia. De forma que, si todo sale bien, a finales de este mes tendremos a una empresa pues mallando lo que queda del acantilado que cubre el paseo que va directamente hacia la playa. Tiene un importe más o menos de 200.000 euros y estará la playa cerrada los meses de febrero, marzo y abril. Yo creo que en mayo ya tendremos la playa con seguridad abierta. Son obras incómodas, son obras, pero es que la gente sabe que nuestras playas en todo el norte son playas de profundos acantilados. Bueno, yo estuve viendo la obra que en la Escalera de los Patos se está haciendo ahora y francamente, Diego, es que asusta.
Mirarla desde arriba.
Mirar desde arriba aquellas personas, aquellos obreros colgados literalmente en una pared vertical. Entonces, seamos conscientes, nuestras playas no son como las de las vistas, que son playas ficticiamente hechas. También son vírgenes, o sea, en los acantilados. Date cuenta que hay playas cerradas en La Guancha desde hace 13 años. La Rambla tiene playas cerradas. En el Ralejo ha tenido dificultades por desprendimiento continuo. Y nuestras 3 playas, por mucha malla que pongas, por mucha obra que hagas, por mucha escalera que tú pongas, son playas que tienen alta peligrosidad. Por lo tanto, esperemos que tanto la playa del Bullo como la de los Patos en el verano la tengamos abierta, pero siempre con precaución, porque son playas con acantilados donde pueden caer piedras.
Volvemos a la actividad económica. Decía el alcalde que en los últimos 2 años se han producido inauguraciones de negocios, además de bastante calidad. Desde que yo soy usuario de algunos de ellos y sorprendentemente son negocios de muy buena calidad. Se ha abierto una oficina de la COE en la Casa de la Juventud. Y yo no he podido acercarme todavía, pero he intentado hablar con la COE para que nos explique cómo va a funcionar eso y qué perspectivas tiene. ¿Tiene noticia de cómo está funcionando esa oficina? Porque me parece una iniciativa muy, muy interesante.
Sí, yo la verdad que me sorprendió favorablemente que la propia COE se haya puesto en contacto con nosotros para abrir en el Valle una oficina que fundamentalmente es una asesoría de cómo, dónde y cuándo un empresario nuevo, que suele ser joven, por dónde tiene que ir, qué pasos pueden haber, qué ayudas hay. Muchos jóvenes vienen a hablar conmigo, yo por supuesto no soy especialista en eso. Alcalde, ¿qué tengo que hacer? ¿Por dónde puedo ir? ¿Dónde puedo pedir un préstamo ICO? Etcétera, etcétera. Pues bueno, tenemos la suerte de que todos los viernes e incluso a la carta algún día más hay asesores jurídicos económicos, de forma que cualquier joven, digo joven porque casi siempre suelen ser menores de unos 35 años, pues se les asesora, se les orienta y se les encamina de por dónde, cómo y cuándo tienen que dar los pasos para abrir una empresa nueva. Yo creo que la emprendeduría siempre es buena, pero debe estar asesorado por profesionales que le indiquen, que le orienten por qué camino tienen que ir.
¿Tiene noticias si está habiendo éxito en esa
está
oficina?
Funcionando muy bien, está habiendo mucha inquietud. Hombre, nosotros somos un pueblo donde el pequeño emprendedor, la pequeña pyme, el pequeño autónomo, en el Valle batimos un récord. Nadie tiene 1.500 pymes abiertas. 1.500 pymes, a un trabajador cada uno ya son 1.500 trabajadores, pero la media es de 4. Quiere decir, estamos hablando de 4.000 o 5.000 personas que viven directamente de las pequeñas pymes, de los pequeños autónomos. Yo creo que en el momento en el que estamos, hacer un buen estudio de viabilidad económica para saber si mi pyme puede ser rentable o no, es bueno. ¿Cómo pueden hacerlo? Pues teniendo a un profesional al lado que te indique y que te oriente. Y además un servicio gratuito, totalmente. Por lo tanto, creo que para el Valle es algo bueno.
El tema de las licencias de apertura en el ayuntamiento, ¿está funcionando también al mismo nivel que la oficina de CEO?
Y por ahí sí, tenemos... porque ahora con la nueva ley que salió a nivel europeo, con que hagas la solicitud ya puedes abrir. Después ya el técnico va a comprobar que efectivamente has abierto lo que has pedido. Pero es decir, no tienes que esperar, como antes, 2 o 3 meses o 4 meses, a que la licencia oportuna puedan dártela. Ahora, desde que presente, abre. Y ya luego se comprueba desde el punto de vista técnico si lo has hecho bien o no. En general, yo creo que funciona bien. Ya, a ver, hace 30 años atrás, recuerdo que mucha gente abría y ni siquiera pues pedía nada. Ya hoy en día, a ver, el perfil de emprendedor que abre cualquier negocio nuevo en general, y te estoy hablando del 95%, hace las cosas bien hechas, reglamentariamente, y yo creo que eso da una seguridad jurídica buena.
Vamos a ir al ámbito insular, que yo sé que la rotaba tiene bien controlada, pero a lo mejor tiene alguna cosita más que solucionar en el ámbito insular.
Muchas.
Cambiamos el chip y nos pasamos al cargo de secretario general.
Encantado.
El año 22 es importante para enfrentarse al año electoral 23, en el que teóricamente Coalición Canaria tiene el reto de volver a recuperar el poder insular que perdió en el año 19.
Sí.
¿Hay estrategias que estén fallando o solamente es mi impresión de que no se está aprovechando este tiempo de la oposición para reforzarse como partido, líder en Tenerife?
Yo creo que desde julio del año 2019, bueno, hay que dejar claro que nosotros ganamos las elecciones a nivel insular. Otra cosa es que los pactos, acuerdos, desde la legitimidad absoluta, pues no hicieron posible que en este caso Carlos Alonso gobernara como los votos así dieron para poder estar al frente del gobierno insular durante 4 años. Y en La Laguna pasó exactamente igual. Y en Tegueste pasó exactamente igual. Bueno, yo creo que en el momento aquel hubo un intento de desbancar, desmembrar, desorganizar, incluso, Diego, desilusionar a Coalición Canaria, pensando todos que si no había gobierno, no había partido. Creo que hemos demostrado con creces durante los 2 años y medio últimos ya, porque para las elecciones quedan hoy exactamente 496 días.
Sí, bien contado, ¿eh?
496 días. Que hemos estructurado nuestro partido muy bien. Además, no solamente fiscalizando, que es nuestra obligación, sino haciendo propuestas serias, coherente y resolutiva en el cabildo durante los 2 años y medio. Unas nos han aceptado y otras no, pero creo que hemos tenido una oposición activa y nos ha demostrado a nosotros mismos que sin gobierno hay partido también. Hombre, no te voy a decir que no, que nos hemos llevado alguna sorpresa con algunos, muy pocos, que estaban en esto porque mientras había gobierno, estaban. Cuando no hubo gobierno, se fueron. Pero eso no viene mal, porque filtras también la gente que está en Coalición Canaria porque cree en los principios nacionalistas que el propio partido tiene y los que estaban en esto por un interés personal, particular y por un sueldo. Y ahora pues, este año 2022, como tú bien dices, para todas las formaciones políticas y Coalición Canaria también, es un año crucial. Nosotros tenemos ya el Comité Electoral Insular constituido, la coordinadora general de la campaña será Rosa Dávila, tenemos el primer acto de campaña en el auditorio Teobaldo Bover el 12 de marzo, donde va a ser la primera convención insular. Tenemos ya el 2 de julio la primera asamblea insular también, que la vamos a ir al sur, y nuestra intención es empezar a nombrar los candidatos y las candidatas a las alcaldías a partir de julio.
¿A partir de julio? ¿Y con fecha tope alguna? O
de entre julio y diciembre del año 2022, en esos 5 meses aproximadamente, tendremos cerrado todos los candidatos y candidatas. Y también tendremos cerrado la persona que vaya a encabezar la lista al Parlamento por esta isla y la persona que vaya a encabezar la lista al Cabildo Insular también. Por lo tanto, como tú bien dices,
es un año importantísimo,
estratégico, crucial. Estamos encuestando, estamos viajando por la isla entera. Te pongo ejemplo, nosotros nos constituimos en el nuevo Comité Insular en el mes de abril del año 2021, quiere decir hace 9 meses. Entre abril del 21 y enero del 22 hemos celebrado 300 reuniones de trabajo por Tenerife entera. Quiere decir, hemos estado muy vivos, muy participativos. Y justamente ayer, pues presentamos el proyecto de Canarias Te Necesita, que en Tenerife lo vamos a reconvertir en Tenerife Te Necesita, que bueno, nos va a servir para orientativamente saber que vamos a incorporar en el programa insular que presentaremos en el mes de junio. Y como tú bien dices, va a ser un año trabajoso, serio, responsable, de decisiones importantes para ya a principios del año 2023 afrontar la última recta para las elecciones que tocarán el 28 de mayo del año 2023.
Prontito, más cerca que de tarde.
Sí, estamos, ya te digo, 490 y pocos días hoy.
¿Coalición Canaria tiene sustituto para Carlos Alonso?
Sí, tenemos a varias personas. Por suerte, francamente, yo en los años que llevo nunca hemos tenido carencias de líderes. Al contrario, siempre hemos tenido, por suerte, en cada puesto 5 o 6 personas posibles que podrían encabezar con garantía una lista tan importante como esa. Pero como lo vamos a hacer con tranquilidad, con pausa, pues a partir del mes de julio, con los trabajos internos que estamos haciendo ya, elegiremos al hombre o a la mujer que en mejores condiciones esté para asumir una apuesta de éxito en las elecciones y en la candidatura que presentemos al Cabildo, que para nosotros desde luego es irrenunciable volver a recuperar el gobierno insular, porque para nosotros es un bastión Tenerife importante.
Francisco Linares, aparte de renovar la confianza de los villeros para seguir siendo alcalde de la Rotapa, ¿tienen en mente acceder a otro puesto diferente al de alcalde?
Bueno, yo estoy en las apuestas y en las listas actualmente en todas, pero no tiene ningún...
¿Pero le apetece? Ver,
ningún mérito. Bueno, no me disgustaría pues asumir alguna responsabilidad insular después de estar en la municipalidad los 20 y tantos años últimos. No es una decisión que he tomado aún, creo que hay tiempo, la tengo que madurar familiarmente y personalmente también. Creo que yo ya a estas alturas no tengo que demostrar nada. Mi forma de trabajar, mi forma de interpretar la vida política pública, mis pros y mis contras, la gente las conoce perfectamente, tanto a nivel municipal como a nivel insular incluso, y también veré el ofrecimiento que el partido me pueda hacer, donde, como y cuando piensan que puedo sumar también. Creo que es tiempo y esa decisión la voy a postergar para el verano próximo.
Bien, pero aquí en La Rotapa tiene sucesores muy potentes, ¿eh? Y jóvenes. Y jóvenes.
Sí, yo tengo un buen equipo.
Tiene donde elegir, ¿eh?
Yo siempre digo que ningún alcalde es nada si no tiene un buen equipo
Hala. Pero Paco, tu equipo es demasiado joven.
Yo tengo un equipo joven.
¿Demasiado?
No, yo creo que mezclo, no, tengo gente de 50 años, de 40 años, de 35 años y el más joven, que es el concejal que lleva juventud, que tiene 30 años. Entonces, yo creo que eso es muy, muy bueno, tener un buen equipo preparado, formado, instruido y capacitado para afrontar cualquier responsabilidad cuando toque. Y sobre todo tengo un equipo muy leal, que creo que es lo más importante que en la vida tiene que haber.
Pero además la lealtad de estos compañeros de partido suyo, de esos concejales, es al partido y a la persona, a ambos dos. Que sí, creo que es la clave de la lealtad. Es decir.
Sí, yo creo que según yo he practicado...
Y no le tiro flores a la gente que conozco, porque creo que son así, no es tirarle flores, sí, es definirlo.
Creo que he demostrado en mis veintitantos años de vida pública lealtad a mis superiores siempre. A Isaac Valencia fui leal hasta el último momento, del último instante, siempre, porque creo que en la vida, como tú bien dices, la lealtad organizativa y estructural en los lugares donde profesionalmente o políticamente puedas estar es importante. Pero la lealtad personal es mucho más importante todavía, porque si no somos leales, no somos nada. Por eso es que te digo que yo ya a estas alturas no tengo que demostrar nada. Me apetecería, porque creo que todavía soy relativamente joven, la alcaldía poder seguir otros 4 años más, porque hay muchos proyectos que están, digamos que a medio hacer todavía, pero como ha pasado en muchos lados y en muchos alcaldes, combinar eso con alguna actividad insular. Bueno, yo actualmente combino ser alcalde con ser vicepresidente de la FECAN, que me ocupa muchísimo tiempo, pero yo, como tú sabes bien, y mi mujer siempre me lo echa en cara, dedico 14, 15 horas diarias a esto de la vida pública política, porque no se hacen las cosas de otra forma. Por lo tanto, mi compromiso no es tampoco demostrable ahora, creo que lo he demostrado durante muchos años atrás. Con esto no quiere decir que lo haga todo bien, pero sí lo intento hacer dedicándole muchos tiempo, muchas horas a esto de ser servidor público, que es tener tu teléfono, tu casa y tu puerta siempre abierta, porque para eso estamos, no tiene mérito. Y el que no lo entienda así, debe estar...
Que se dedique a otra cosa.
En su casa.
Sí, que se dedique a otra cosa.
Simplemente, debe estar en su casa. Yo cuando llamo a algún compañero de mi fuerza política o de otra fuerza política a su despacho a las 11:30 o a las 12 y no han llegado todavía, para mí eso es sencillamente incomprensible. Porque si eres servidor público, desde las 7 de la mañana tienes que estar donde tienes que estar para atender a la ciudadanía, que para eso estamos, hemos asumido la responsabilidad y nos pagan para eso.
No del todo bien, ¿eh? Al final, tú que yo, el tema de los salarios de los concejales, a veces dice la gente, se dice, claro, no te va a ganar tanto dinero. Hay gente que está muy bien pagada por la capacidad, ¿no? Pero yo no creo que sea un salario bien pagado el de alcalde.
Bueno, el salario que los alcaldes tenemos es fruto de un acuerdo que la FEN y el gobierno de España asumió y adquirió desde hace una década atrás. Ya nuestros sueldos no están puestos voluntariamente. El sueldo que los alcaldes tienen está puesto en base al estado poblacional que cada pueblo tiene. Entonces, cada uno tenemos nuestras tablas y nadie se puede salir de eso. No como hace 10 años atrás, que cada uno tenía el sueldo que voluntariamente quería. ¿Que estamos bien pagados o no? Pues yo creo que yo...
Depende de dónde, desde dónde lo mires, ¿no?
Exactamente. Yo creo que lo que hay que demostrar es que te ganas tu sueldo. Y que trabaja.
Y que se hacen las cosas bien.
Y que hacen las cosas de la mejor forma posible.
Yo a todo el mundo que dice que los políticos municipales, los alcaldes y los concejales ganan mucho dinero, siempre les hago una reflexión. Piensen ustedes, una empresa que facture 40 millones de euros, ¿cuánto ganaría su director general? Y piensen lo que gana un alcalde. Y piensen cuánto gana un concejal. Que a lo mejor pues no están tan bien pagados como algunos piensan.
Bueno.
¿O no? Bueno, vamos a los temas candentes. Hay ayuntamientos de Coalición Canaria en este norte que han sido referentes durante muchos años, que han entrado en barrena. Y ahí está tu responsabilidad, Paco, de encontrar solución. ¿Tú crees que va a haber a tiempo de aquí a julio, diciembre, me decía, para encontrar los candidatos o candidatas ideales para ayuntamientos que a todos los tenemos en mente, Tacoronte, Puerto La Cruz, Los Realejos, donde Coalición Canaria ha sido referente del norte y ha ostentado alcaldía, y que hoy por hoy pues las encuestas no favorecen mucho?
Bueno, el trabajo realmente no va a empezar ahora, el trabajo lo hemos empezado hace un año y medio atrás. ¿Va a haber tiempo? Debe haber tiempo. ¿Vamos a elegir a las personas más adecuadas? Debe ser así. Nadie apuesta para perder. Todas las fuerzas políticas apuestan por las personas que en el momento dado sus asambleas locales estiman que es la persona mejor situada para obtener el mejor resultado político posible. Y esperamos que las asambleas locales acierten. La Ejecutiva Insular está para ayudar y para orientar, pero vamos a respetar los acuerdos que las asambleas locales hagan, porque además estatutariamente así es. El procedimiento nuestro es: la asamblea local elige, el Comité Político Insular acepta, y el Comité Político de Canarias es el que da la aprobación definitiva a los candidatos o candidatas que cada asamblea local ponga. Esperemos que acertemos.
En la historia de Coalición Canaria no ha habido ningún cambio con respecto a lo que viene de las asambleas, ¿no? ¿O hay alguna antecedente?
Alguna vez en Canarias, por algunas circunstancias específicas, ha habido, pero no suele ser usual. Para eso se hace el trabajo previo, para que el candidato o la candidata vaya avalada, y no tengamos que a nivel de Canarias frenar una candidatura que una asamblea local elija.
Una cuestión de curiosidad. Ahora el señor Quevedo va a entregar su acta de diputado nacional a tu compañera en Gran Canaria, María Fernández, ¿no?
Sí.
Gran política, María Fernández. Gran desconocida en Tenerife, pero...
mucho futuro.
Sí. Si Coalición Canaria tiene futuro en Gran Canaria, pasa por ella. Está más claro que el agua.
Indiscutible.
¿Anorama se va a ver apoyada por María? ¿Va a haber un fortalecimiento de Coalición Canaria en el Parlamento Nacional? ¿O esto está llamado a ayudar a Ana para que Ana se vaya yendo del
no,
Parlamento?
No, que va. Además, tenemos la suerte de que hay una relación personal exquisita. Creo que representan a dos generaciones de políticas guerreras, luchadoras, una que lleva muchos años y la otra pues que va a empezar en mayo. Representa una a una isla y otra a otra. Yo creo que Ana tiene todavía trayectoria política, de hecho es una de las líderes políticas más valoradas de toda Canarias y de toda España. Por lo tanto, muy ilusionado en que en el mes de mayo se dé esa transición, de ese acuerdo que con Nueva Canarias tenemos firmado, y que Coalición Canaria tenga dos diputadas en el año y medio que queda hasta noviembre del año 2023.
¿Va a haber acercamiento entre Coalición Canaria y Nueva Canaria? Yo sé que en Tenerife es diferente que en Gran Canaria. Los Nueva Canarios de Tenerife no son los Nueva Canarios de Gran Canaria.
Sí, nosotros lo llevamos intentando desde hace años. Bueno, este acuerdo en el que estamos hablando es fruto precisamente de un buen acuerdo. ¿Pudimos llegar a más acuerdos? Posiblemente sí. Las condiciones de ciertos personalismos que a veces hay impiden que tengamos mucho más acuerdo. Más pronto que tarde, creo que estamos encaminados a que Nueva Canarias, Coalición Canaria y el Partido Nacionalista Canario sean una gran fuerza política nacionalista canaria, no independentista, un nacionalismo moderado, integrador, que creo que para Canarias es necesaria e imprescindible, porque es una forma distinta de interpretar la vida política sin estar sujeto a disciplinas de nadie, más que a las disciplinas de defender los intereses de Canarias de una forma tranquila, sosegada pero libre, sin estar mirando a que el jefe de Madrid, que es lo que pueda hablar. ¿Va a ser eso pronto? Yo espero que sí, pero para eso tenemos que hacer un esfuerzo colectivo de dejar los egocentrismos y los personalismos a un lado y formar un partido nacionalista canario claro, contundente y fuerte.
Esas son las siglas, Partido Nacionalista Canario, sobre las que hay que construir.
Pues la verdad no nos hemos sentado para hablar de eso.
Es que suena bien.
Pero PNC. podrían serlas. Sino, yo creo que lo primero es llegar a los acuerdos como puntualmente hemos llegado a lo largo de la última década y ahondar en ese proyecto nacionalista común donde los mejores y con la mejor sigla encabecen ese futuro de un partido nacionalista que sea para Canarias muy útil.
¿Qué ofertas le van a hacer ustedes como formación política en la isla de Tenerife a los ciudadanos canarios para que sean lo que algunos piensan que no deberían haber sido nunca, que es un referente de la insularidad como integradora de la entidad canaria? Es decir, pasar por encima de la comunidad autónoma hacia la insularidad, darle la potencialidad que tienen los cabildos, construir una comunidad autónoma sobre la insularidad. ¿Eso lo tiene claro Coalición Canaria?
Sí, bueno, yo creo que nosotros lo hemos tenido siempre, siempre claro. Nuestra potencia ha sido en fomentar la idiosincrasia de cada cabildo insular, de cada isla, ocho patas, ocho islas, con una idiosincrasia distinta, pero con un lazo común, que es Canarias. Tener unos cabildos insulares gobernados por una fuerza nacionalista, con lo que ha demostrado insularmente Coalición Canaria, con sus aciertos y con sus errores. Pero creo que la Tenerife que conocemos hoy, globalmente, ha sido fruto de los gobiernos que Coalición Canaria durante más de 20 años llevó a cabo, que casi nunca hemos estado solos. No olvidemos que hemos gobernado con el PP, con el PSOE, y hemos compartido aciertos y hemos compartido errores.
Legislatura, digo, una, porque, ¿no? Mandatos, uno creo que ha sido solamente Coalición Canaria, ¿no? En los últimos.
Sí, poco. Yo, digo porque a veces cuando hay aciertos son compartidos con todos, pero cuando hemos tenido algún error o las políticas de cualquier ámbito pues no han funcionado porque resulta que no se han adaptado a los tiempos, es que Coalición Canaria ha estado solo. No, salvo un mandato. Ojo, no sé exactamente, siempre hemos compartido gobierno con otras fuerzas políticas y hemos llegado a acuerdos. Y para nosotros, como antes dije, creo que el proyecto nacionalista insular en Tenerife está muy nítido, muy claro, demostrado, y más ahora cuando la gente empieza a comparar. Nosotros somos un proyecto insularista de solución, de exploración de líneas de trabajo nuevas, muy próximo a la ciudadanía, muy de teléfonos descolgados siempre, muy de escuchar y llevar a cabo las políticas que la gente quiere, muy aquello que Carlos inventó de la Tenerife 2030 y que desgraciadamente
se ha disuelto eso, ¿eh?
Incomprensiblemente, pero yo creo que las cosas buenas no se disuelven.
Ahora hay agenda, mucho, ahora hay agenda 2030, claro, agenda mundial.
Claro, como mucho se adaptan uno, pero ¿cómo vas a romper o disolver una Tenerife 2030 que Carlos Alonso y su equipo ideó, que era un proyecto maravilloso, integrador, juvenil, de educación, de cultura, social, de una Tenerife moderna, vanguardista, rupturista con lo que se había hecho atrás? Pues ese Tenerife 2030, esa ponencia que llevamos al Congreso nuestro, que fue Carlos Alonso justamente, que con un grupo de mujeres y hombres pues le dio forma, va a ser nuestra línea de trabajo y directriz cara a las elecciones del año 2023. Queremos recuperar la identidad de Tenerife, que bajo nuestro punto de vista ha estado desmembrada. No ha habido un liderazgo de Tenerife claro. Tenerife ha perdido potencia de referencia económica. En los presupuestos que el gobierno de Canarias ha hecho, Tenerife pierde. Y a mí no me preocupa que Gran Canaria gane, me preocupa que Tenerife pierda. No me preocupa que Canarias, que en las islas de que tenemos enfrente gane. Me preocupa que Tenerife pierda en inversiones, infraestructura, cobertura. Porque aquí vivimos 1 millón de mujeres y hombres que necesitamos que las inversiones que teníamos trazadas para la próxima década se respeten y se financien. Y desgraciadamente actualmente eso así no es.
Le iba a decir, tengo que darle la razón, pero no se lo voy a decir. Volvemos a la Orotava. Dos temas para acabar que a mí me parecen muy interesantes. Casco de la Orotava, futuro del casco de la Orotava, con ese aparcamiento que ya es casi una realidad en la zona, sí, de la Duquesa. Ese tema del agujero histórico del lado de la Plaza Quinto Centenario, con esa parcela que está por ahí alrededor, edificios son múltiples, todo ese conjunto de hueco, de parcela que puede ser. Puede ser diferente a lo que hay ahora mismo, y el rincón. ¿Por qué quiere que acabemos? ¿Por el casco o por el rincón?
Bueno, el casco creo que tiene actualmente unos cuantos proyectos interesantes. Este año será el
Puede cambiar el casco, le rotaba mucho, si eso sale.
Sí, este año es el año de la firma del convenio con el Cabildo para la reforma del auditorio Teobaldo Pobre, que va a dar referencia cultural como el gran auditorio del norte para las próximas décadas. Este año va a ser el año en el que GESPLAN nos haga el proyecto del antiguo solar del Teatro Atlante, donde queremos colocar el nuevo archivo, queremos hacer una gran sala de estudio, queremos hacer una sala de usos múltiples y un pequeño parking que le dé cobertura a esas estructuras que estamos poniendo arriba. Estamos en conversaciones con una empresa especializada en construcción de parking para, como tú bien dices, el hueco de la zona 7, que actualmente es un hueco de 12 metros, donde, al margen de lo que pensemos hacer arriba,
el hueco que quieran,
sí o sí hay que hacer un parking abajo. Entonces, bueno, hay una empresa especializada constructora de parking y estamos trabajando con ellos para posiblemente presentar un proyecto futurible que habrá que sacarlo, lógicamente, a concurso público, pero puede ser una apuesta interesante. Este año será el año donde vamos a poner en marcha la primera fase del plan de movilidad urbana local, donde va a dar una textura, una estructura local del casco histórico distinta a la que ahora hay. Poco a poco tendremos que ir pensando que los cascos históricos no son para los coches, son para que la gente aparque fuera y disfrute pateándolo los cascos históricos.
O pateándolo con el trenecito.
Efectivamente. Entonces, ¿para eso qué hay que hacer? Pues lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, un parking supletorio a 5 minutos, de forma que tú aparcas tu coche en un buen sitio, seguro, vallado, con luz, donde caben 200 coches, y vamos a descongestionar el tráfico en toda la zona casco. Y luego, pues, va a ser el año también donde tenemos que seguir apostando porque muchas casonas del casco histórico se vayan convirtiendo en pequeños hotelitos de ciudad, que me parece que es importante. Y luego la Universidad Europea quiere seguir alquilando para abrir nuevos grados, porque me lo ha confirmado la señora rectora en una reunión que tuve hace un mes, donde quieren seguir expandiéndose porque ya están llenos. Tienen 1.200 alumnos, están totalmente llenos. Bueno, tú pasas cualquier domingo y sábado y hay gente, quiere decir, está totalmente lleno. Yo creo que los cascos históricos están para revitalizarse, para generar riqueza y para intentar que entre la sociedad civil privada y la administración pública seamos capaces de tener un casco histórico vivo, no un teatro escénico muerto, sino un casco histórico vivo. Creo que va a ser un año 2022 que va a dejar las pautas para que en el mandato próximo cerremos muchos de los círculos que te estoy hablando ahora.
Pues don Francisco Linares, yo apuesto porque ese es el futuro de la Orotava, que ese casco histórico sea realmente un motor cultural, económico y social, porque es una maravilla lo que hay allí. Y la mejor manera de conservarlo es hacerlo sostenible, y para hacerlo sostenible hay que darle contenido y hay que darle vida.
Es que si no es así, los cascos históricos se que caen. No han ido por esa línea, hoy están sin gente, las casas se caen, los techos se caen y los cascos históricos mueren. Y eso creo que no lo podemos permitir bajo ninguna circunstancia.
Pues dejamos aquí el tema, no hablamos del Rincón, aunque me hubiese gustado hablar del consorcio. Sé que está pendiente de que lo hagan presidente de una puñetera vez, que será bueno para el Rincón que el alcalde de la Orotava lidere ese consorcio y que reactive lo
Yo
que hace.
Yo creo que va a ser bueno sobre todo para agilizar las cosas. Creo que no que el alcalde, que la alcaldía del municipio presida el consorcio, agilizaría mucho los trámites, agilizaría mucho las convocatorias, agilizaría mucho los proyectos que tenemos paralizados. Y yo creo que es beneficioso que la alcaldía de la Orotava, esté quien esté, presida el consorcio del Rincón por eficacia, eficiencia y proximidad. Es lo más práctico.
Seguro que sí. Don Francisco, toda la suerte del mundo para este 22 y 23.
Bien, muchas gracias.
Que la suerte de don
Francisco. Mucha salud.
Eso le iba a decir. Que lo primero empezando por la salud, que seguro que para marzo o abril, ya antes de que empiecen a cometerla,
sí,
esté esto más o menos superado. Francisco Linares, muchas gracias.
A ustedes, como siempre, un abrazo.
Gente Radio, tu día.
10 y 14 minutos después de esta sintonía. Buenos días, Sandra Rodríguez.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú qué tal?
Bien también.
Aquí se está. Te ve buena cara. Con mascarilla y todo, se te ve buena cara.
Gracias.
Don Juan Santana, buenos días.
Buenos días. Yo se ve que no tengo muy buena cara porque a mí no me lo dice.
Entonces, no, te va a decir, te le va a decir ahora, ahora mismo. Ahora
Ay, qué celoso, qué celoso. Díselo ya.
Nah, yo lo quiero mucho a Juan. Nunca ha sido en ese sentido.
Yo no
sé muy buenos días. Buenos días a todas las familias de Gente Radio. Buenos días a Sandra. Y nada, bien, con frío. Eso estamos hablando antes de entrar, que hace un frío hoy que no sé si
es... Frío canario, que es poquito frío.
La verdad que...
Pelete. Viruje.
Ayer me quité yo el suéter porque no había manera de estar aquí con...
Tú eres de los arriesgados.
Sí, sí. Es que vengo de la península, que he estado unos días allí en la península viendo la familia política y allí sí que hace frío, me cago en día.
Y no me llega la una que también ya estuve yo el otro día visitando la familia, también hacía pelete, pero del bueno.
Por cierto, aquí el temporal no ha llegado, ¿no? Decían que el temporal en Santa Cruz Laguna sí ha dado leña, pero aquí yo no he visto ninguna cosa.
Viento, ¿no? Un par de rachas, recuerdo la noche que lo dijeron, pero de resto no.
Y se acabó.
Nada.
Pues bueno,
mejor es así.
El temporal se avecina para este 22 largo y
No, estamos activados, pero sí es verdad que, bueno, como decía Sanders, es verdad que aquí en el puerto no se ha notado mucho, igual que en el norte. De
me refería al temporal político.
Bueno, el temporal político no se desactiva ni...
Que viene para el 22.
No es temporal político, yo creo que bueno, que la política bien entendida desde posturas distintas no tiene por qué ser temporal, ¿no? Hay que los temporales lo hagan otros y que llamen la atención con temas que desvían el interés, desvían la atención de lo verdaderamente importante, ¿no? Pero
pues el puerto está muy de moda, en primer lugar, porque bueno, justificamos la ausencia de don Pedro González, que me ha dicho que tenía una declaración a las 10:30, que era imposible que estuviese aquí hoy con nosotros. Lo han intentado, pero no ha sido posible. Pero bueno, ya han presentado una nota de prensa sobre su propuesta de echar para abajo el presupuesto del 22. No sé si está bien que yo lo diga, pero creo que, bueno, es un recurso total ¿cómo se llama esto? Que tú que eres experta en presupuesto.
No, al final lo que pidieron es que quedara en la mesa y se volviera, se devolviera al Departamento de Intervención, al Servicio de Intervención, para rehacer.
Una enmienda a la totalidad esa, pero...
Una enmienda a la totalidad,
sí. Pero no presentan esa enmienda a la totalidad, un presupuesto alternativo, ¿no?
No había presupuesto alternativo.
No. Hombre, lo más normal, y eso que el PSOE también a la oposición lo presentó igual, es hacer como hizo Coalición Canaria, decir, oye, no estoy de acuerdo con los presupuestos, pero hago propuestas, un presupuesto. Si es verdad que la totalidad es como, bueno, no estamos de acuerdo, lo devolvemos, hago uno nuevo y ya veremos si es que el nuevo nos gusta, pero si es verdad que es un recurso fácil.
Vamos tarde, ¿no? Estamos en el 22 ya.
Sí. Es verdad que el presupuesto del puerto, como ya se anunció y como también se debatió, es un presupuesto que creo que tampoco contenta a nadie. Yo creo que tampoco el gobierno está muy contento con los presupuestos, porque siempre se aspira más, está claro. Siempre que uno se presenta los presupuestos, cuanto más es mejor, y todos los concejales quieren más recursos para sus áreas. Pero sí es verdad que volvemos al debate de los presupuestos del año pasado. Sí es verdad que este año tenemos que ajustar los ingresos a los gastos. Sí es verdad que se ha dicho que hay un presupuesto B, que sí es verdad que para mí, lo digo abiertamente, y sabes que a lo mejor peco de hablar personalmente de muchísimas cosas, creo que lo adecuado era presentar un presupuesto B junto con el A, es decir, oye, este es el presupuesto que nos tenemos que adaptar por el tema de los ingresos, que aunque subió un poco, un 2
millones. Explica eso de B porque suena caja.
No, si es verdad que ahora mismo está el presupuesto,
plan
está el presupuesto y hay una planificación para aumentar los créditos iniciales de este presupuesto con
tirando un presupuesto ampliado en caso de que lleguen más ingresos.
No, vamos a ver. Si es verdad que los presupuestos que tenemos ahora no dan. Hay muchas áreas, que hay muchísima planificación que se tiene que dotar económicamente a través de modificación de crédito, de remanente positivo de tesorería. Y si es verdad que yo soy de los que cree que hay que presentar con muchos ayuntamientos y un plan B. Y un plan A y un plan B. Es decir, este es lo que tenemos que aprobar, porque sí es verdad que los presupuestos se tienen que ajustar a los ingresos. Es decir, si recaudamos 32 millones, los gastos no pueden superar los 32 millones. Y sí es verdad que hay remanente positivo de tesorería en las arcas municipales, y con ese remanente, oye, presentamos las medidas con las que vamos a suplementar el presupuesto y presentar un presupuesto global que la gente entienda hacia dónde va dirigida las políticas del gobierno.
¿Tú qué opinas? Este presupuesto está trabajado. Es que yo la sensación que tengo...
Es un presupuesto que copia y pega el presupuesto del año pasado. Hay partidas que nos llaman a nosotros poderosamente la atención, de gasto voluntario, que es a lo que nosotros nos preocupa. Y sabes, Jonás, que esa fue nuestra línea y que nadie tergiverse nuestras palabras. No estamos en contra de que se lleven a cabo cuando se pueda, donde se pueda, con esta situación de crisis sanitaria y económica, pues aquellos eventos culturales que correspondan a la ciudad. Solo que entendemos que ese tipo de gasto no es el verdadero compromiso que en estos momentos de crisis económica se tiene que tener con los portuenses. Y nosotros presentamos una serie de enmiendas porque en el sentido de mejorar la parte social, la parte del bienestar social, entendiendo incluso el tema de apoyo a emprendedores, que presentamos una enmienda para crear una línea de ayudas a jóvenes emprendedores del municipio, que se nos había rechazado en una propuesta el año pasado, y la concejala se quedó comprometida con nosotros precisamente de modificar para llevar a cabo esas líneas de ayuda a jóvenes emprendedores, cosa que no se hizo, por eso presentamos la enmienda. Y bueno, presentamos una serie de enmiendas que lo que venían era suplementar la parte más social, porque entendemos que el compromiso del gobierno, en este caso, que de turno, que es Asamblea Ciudadana y Partido Socialista, y la corporación, debe tener en estos momentos de crisis económica con la ciudadanía. Y como dice Jonás, puesto que se está trabajando ya, supuestamente en el pleno ordinario, se va a llevar esa modificación de crédito con cargo al remanente de tesorería, como dice que se está trabajando, pues todo ese gasto voluntario que se suplemente, que se dote de crédito de ese concepto, de ese ahorro que está ahí. Entre otras cosas porque, como ha dicho Jonás, hay varios temas que me preocupan en el presupuesto. Primero, que el gasto fijo se está incrementando. El capítulo de personal, el gasto en personal, ya en el consolidado supera el 46%. No hay empresa que...
Provocado por la absorción de la parte de Pamarsa que se está incorporando al ayuntamiento.
No solo eso, provocado también
el déficit de personal que había.
No solo por eso, sino porque ya el año pasado se utiliza esta herramienta de dotar con vía modificación de crédito gastos que se iban a dejar fijos en el presupuesto. Y lo sabes, Jonás, que el año pasado muchas partidas de muchas plazas de personal que no habían sido dotadas se dotan con el remanente, y eso genera que al dotarlas y al cubrirla ya es un gasto fijo, y eso hace que se vaya incrementando junto con el incremento, como bien decías, de esas 8 personas del parking, que bueno, que genera también un incremento de gasto, cosa que es evidente, aunque tampoco es la mayor, ¿no? Y eso preocupa mucho porque,
bueno, fue ingreso y gasto también, ingreso también. Claro. Es decir, que el parking va a haber dinero que va a entrar en el ayuntamiento.
Sí, claro.
Por esas 8 personas.
Y en el mantenimiento. Sí. El mantenimiento del parking, que lo que se ha puesto es de risa, entre otras cosas, porque sabemos cómo está el parking, y no solo porque haya que hacer una obra de inversión de importante, millones, porque hay que hacerla, porque para eso sí está la modificación, o sea, el ahorro que hemos generado sí está para
ahí, se puede
a cabo
invertir la pasta que está guardada.
Es para lo que se debe de invertir, para generar en este caso pues
una mejorar las infraestructuras
y una de mejora considerable de
y patrimonio, como se parte.
Pero es que hay que añadirle el mantenimiento pues de la luz, del personal que limpia, que ahora mismo no se absorbe esa persona, a ver cómo se mantiene el parking en cuanto se produzca, porque tampoco se ha producido ese traspaso. Y eso es lo que a nosotros pues nos supone una preocupación, pensando en el futuro, porque solo hay dos líneas o solo hay dos vías: o reducir gastos o incrementar ingresos. Y para incrementar ingresos hay que incrementar impuestos, y no es la línea por la que veníamos trabajando, porque creo que no es lo que toca. En ese sentido...
¿Y en ese presupuesto del 22 está contemplado la disolución de Pamarsa con la incorporación? No.
Uf. Sí, no. Sí, es verdad que está la partida.
Porque es una realidad, es decir, en el año 22 esto va a pasar.
Está la partida de Pamarsa entera. Y si es verdad que la disolución
está en plan de actuación, sí, inversión, sí, y financiación de Pamarsa, como todos los años, porque además el plan anual, perdón, que es lo que exige la normativa, claro, y está recogido. Pero ahí tampoco se recoge ninguna acción.
No, pero si es verdad que está dotado anualmente, si es verdad que la disolución se plantea en estos meses, y si es verdad que quedará dinero a esa partida, que no sabemos exactamente, porque todavía no se sabe el estudio exactamente lo que cuesta la disolución de Pamarsa, y de esa parte de dinero que sobra del presupuesto anual, más alguna partida que se tendrá que ser sacar a lo mejor del remanente positivo de tesorería será para la disolución.
Pero eso no es una disolución de Pamarsa. Eso no, no el, es mucho más duro y mucho más grave de lo que estamos planteando, porque no es así. Es decir, el dinero que está previsto o el plan anual que está previsto de Pamarsa nada tiene que ver con lo que estamos hablando, que es la liquidación. Van a ser conceptos, o sea, son conceptos totalmente distintos, y a la hora de materializarlos desde el punto de vista económico también no es tan sencillo ni,
es un
tan,
marrón,
ni tan fácil.
Por eso
lo he dicho aquí mil veces y lo voy a seguir diciendo. La decisión que se tome con Pamarsa tiene que valorarse, cosa que no se ha hecho todavía, porque al menos así se nos ha trasladado en todo momento que preguntamos, ningún estudio de las posibles soluciones, de las distintas soluciones, para ver cuál es la mejor para el interés general del municipio. Porque no puede volver a lastrar la decisión que se tome al ayuntamiento. Una vez que lastres al ayuntamiento, tú ya no puedes impulsar políticas ni culturales, ni de bienestar social, ni de mantenimiento, porque va a volver a pasar lo mismo de antes. Y eso es lo que no queremos. Yo creo que ni ustedes lo quieren, al menos nosotros no lo queremos, y a nosotros nos van a encontrar en contra si no se actúa de esa manera.
Yo creo que la ciudadanía del Puerto de la Cruz no es consciente del marrón que es la disolución de Pamarsa y cómo va a afectar al futuro de las cuentas del ayuntamiento del Puerto de la Cruz en una manera o en otra, sea cual sea la solución que se adopte en marzo o abril, puede tener repercusiones a largo plazo en las cuentas económicas, en las inversiones que se puedan hacer.
A ver, la gente es consciente, ¿no?, que ya lo ha tenido, ya tiene consecuencias en las cuentas de el ayuntamiento, la situación de Pamarsa. A nadie se le escapa que es el ayuntamiento el que va de alguna manera dando solución a todos esos problemas que se ha venido encontrando.
Y si gastan eso, no gastan otras cosas.
Efectivamente. Por eso hay que analizar todas y cada una de las posibles alternativas, la que ellos están planteando, la que está planteando el Partido Popular y todas aquellas que se nos puedan ocurrir, porque creo que es lo que toca. Es el momento de haberlo estudiado. Incluso, como le decía, siempre con la mano tendida, lo estamos hablando desde el 2019, que además recuerdo que el Partido Popular presentó una propuesta, nosotros le presentamos una enmienda que no se acepta en este sentido. Yo creo que otro gallo nos hubiese cantado si nos hubiésemos dedicado el 2020 y el 2021 a estudiar todas y cada una de las posibles soluciones a la disolución de Pamarsa.
Tengo la sensación de que el toro nos ha pillado y que pase lo que pase de aquí a la disolución definitiva de Pamarsa, pues no va a ser la mejor solución que se podía haber planteado. Pero bueno,
eso es lo que me temo también.
El tiempo nos dará.
Se está trabajando, e incluso Julia podrá comentarlo mejor que nadie. Si es verdad.
Yo veo a Julia preocupada.
Hombre, me consta que lo está, y perdona que te interrumpa, porque además así parece que no es el gobierno y es la oposición, porque hemos tenido esa conversación y es verdad que el tiempo se le va encima, y también sabe cuál es nuestra opinión, que es preferible frenar que no tomar una decisión errónea, porque es que hay una premisa equivocada desde el principio. No es que Pamarsa se tenga que disolver en el 2022. No, señor. Pamarsa se tenía que haber disuelto mucho antes. El primer informe
de criterios
de disolución, estamos hablando del mandato 99-2003. Ahí se informa por primera vez. Es verdad que después se saca.
Yo pensaba que era posterior.
Salvador García, alcalde. Es verdad que después sale de los criterios de disolución, porque la empresa se salva y hubo un compromiso de toda la corporación al final. El último pleno presidido por Salvador García como alcalde, hay un cierre de fila de todos los que formábamos la corporación de intentar salvar Pamarsa y los puestos de trabajo, y eso es lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Ese acuerdo no se ha cambiado. ¿Se acuerda? Siempre ha estado ahí. Y es verdad que sale de los criterios de disolución, vuelve otra vez porque hay una serie de situaciones que provoca que vuelva otra vez a entrar en quiebra técnica, en criterios de disolución. Y se aprovechó el plan de ajuste para decir que se iría disolviendo durante esos 10 años, pero es que salimos del plan de ajuste el 1 de agosto, terminamos de abonar el 31 de julio, el 1 de agosto del 17. Y es ahí cuando se tenía que haber salido. Se siguió utilizando ese criterio del plan de ajuste, pero ya no había plan de ajuste. Por lo tanto, si han pasado todos estos años, tengamos una solución clara, trabajémosla y no metamos la pata, porque al final quien lo va a pagar son las generaciones futuras.
Entre todos lo mataron y en Sola se murió. Pero bueno, el 22 estará marcado por cómo se gestiona este tema. Ahora estamos en Fitur. Mañana se inaugura y creo que el Puerto de la Cruz va para allá, no tan tan en masa como el año pasado, pero también lleva representación, ¿no?
Igual que el año pasado.
En misma masa.
La política creo que sí, ¿no?
¿Eh?
La no, representación política al menos.
El año pasado llevó.
Bueno, el año pasado no.
A mí pasó si fueron. El año pasado fueron los dos concejales de turismo.
No fue, pero no fue virtual.
No. Dos concejales de turismo.
Fue que incluso yo en esta radio se me achacó que había dicho que no. Y después...
Dos concejales de turismo, alcalde y una corte de acólitos.
La corte de acólitos, no sé, creo que este año, si no me equivoco, si va a ser.
Bueno, corte de acólitos.
Fue la ITV la que se fue por videoconferencia.
Este año el alcalde se fue esta mañana. Ayer se fue el concejal de turismo, Carolina Rodríguez y Roberto Medina. Creo que también iba el gerente de turismo. Y creo, si no me equivoco, que iba alguien en estudio para grabar todo lo que pase en Fitur.
Que no falte la grabación.
No, pero al final también es.
Así me refería yo con los acólitos.
No, pero. Es que va todos los años, ¿no? Es que
el año pasado fue. El año pasado
conmigo
fue.
Conmigo nunca fue, te lo puedo asegurar.
Pues, no, pero tienes un teléfono, no, tienes un teléfono muy bueno. Tienes un teléfono muy bueno.
En el 2015 no tenía el teléfono tan bueno.
No, pero en el 2000, sí, con Dimpel también llevaba.
No, pues no lo recuerdo.
Sí, sí, sí. Lo digo por las propias manifestaciones de Pedro González en el Pleno, si me equivoco.
Es importante que el Puerto de la Cruz esté en Fitur, eso es una realidad.
Es importante que estén en todas las ferias de turismo, gobierne quien gobierne. Si es verdad que bueno, si es verdad que la situación actual conlleva hacer más esfuerzos para estar en Fitur y presentar un proyecto turístico de ciudad que sea otro reclamo para que los turistas sigan viniendo. Este año el lema es, si no me equivoco, presentar una ciudad viva, una ciudad segura, una ciudad como se ha venido desarrollando todos estos años, una ciudad de múltiples aventuras, de múltiples acciones a las que puedan venir a disfrutar.
Eso me recuerda a la campaña de marketing Puerto de la Cruz Experience.
Sí, es que se sigue. Yo creo que desde hace muchísimos años se sigue presentando Puerto de la Cruz como una ciudad viva, una ciudad...
No, la información que nosotros tenemos es que lo que se pretende es presentar un ladrillo de 40 minutos, es la información.
¿Un ladrillo?
Sí, claro, 40 minutos de vídeo en el que pretendes hacer un resumen de todo lo que sabemos que pasa en el Puerto de la Cruz, además, por lo menos por lo que se nos explicó en el Consejo Sectorial de Turismo y una conversación que tuve después yo con el alcalde, al que le di una serie también de sugerencias, ¿no? Vamos, que se va a improvisar un poco, porque el Consejo Sectorial de Turismo se convocó la semana pasada para cerrar criterios con Asotel, bueno, con los miembros, con el CID y demás del consejo. Y
¿el CID va a Fitur?
No, sí, va a ir su vicepresidente. Y bueno, nosotros, hombre, un municipio turístico tiene que estar, ¿no?
Tiene que estar.
Lo importante no es solo estar una imagen y una foto y una grabación, lo importante es esa agenda de trabajo, cómo se materializa y en qué culmina. Eso es lo importante de Fitur, ¿no? Y el año pasado nos cansamos de pedir esa memoria y casi no llega la memoria, que de hecho nos lo dieron en octubre. De octubre, noviembre, nos dieron un par de folios que nada y era lo mismo, ¿no? Pero bueno, nos preocupa porque sí, hay que estar presente, ¿no? Y bueno, empezar a vender, como le trasladaba al alcalde, una preocupación, pues hablas de municipio seguro, pero lo que pasó la semana pasada, creo que fue el martes, esa manifestación de esas personas negacionistas, no es nada bueno, ¿no? Y se lo trasladaba y hoy martes volvemos a tenerlo y es preocupante, ¿no? Porque da una imagen que no corresponde mayoritariamente a la opinión de los portuenses, ¿no?
¿Cuántas personas van a esas manifestaciones?
Pues creo que ellos hablan de unas 80-90 personas, por lo menos en la información.
¿Pero
que
portuenses o...?
No, de todos lados.
Se te iba a decir.
Pero ese es el problema.
Que usan el puerto como bocina.
Como reclamo. Y eso es lo que no podemos permitir, ¿no? Y le trasladé también la preocupación al alcalde en ese sentido, ¿no? Porque yo creo que es lo que nos corresponde, ¿no? A todos nos duele el puerto. Y más en estos momentos.
Pues se verá que es una manifestación que aprueba la su delegación de gobierno.
Eso
no
tiene poco.
Se le puede vetar el derecho a las personas a reunirse. Si es verdad que no es compartida ni por el gobierno ni por la oposición, yo creo que por ningún...
Y daña la imagen del puerto por lo que dice. Es decir, no son vecinos del puerto, utilizan la repercusión mediática que pone en el puerto.
¿Hay algún vecino del puerto que...?
Hombre, negacionistas hay en todas partes del mundo.
Que suele ser, que es el cabecilla, pero bueno.
Que los periódicos, porque muchas veces cuando quieren lanzar una imagen mala de Tenerife, muchas veces ponen una foto del puerto.
Cuando sale una imagen negativa de los datos turísticos, sale siempre una foto del Puerto de la Cruz y normalmente es el Paseo de San Telmo.
Y siempre hemos estado.
Paseo de San Telmo con el lago al fondo, siempre. Y cuando sale algo positivo, el sur.
Y eso se va a luchar.
Lo hemos trasladado en muchas ocasiones, las quejas, ¿eh? Todos los gobiernos los hemos trasladado, bueno, multitud de veces.
¿Ese deterioro de la imagen del puerto se va a poder rectificar en Fitur este año? Porque el año pasado se consiguió bien poco.
Hombre, Fitur es...
Es necesario estar, eso es evidente.
No, es necesario estar.
Pero se puede conseguir ese objetivo que estábamos hablando ahora mismo, de que reactivemos la imagen de turismo de calidad que el Puerto de la Cruz como ciudad turística primera de España tuvo durante tantos años y que ahora la hemos perdido.
Hombre, va a costar, está claro que ser lo que fuimos cuesta. Sí, es verdad que muchos destinos turísticos han ido mejorando sus infraestructuras y sus servicios mucho más que el Puerto de la Cruz, no de ahora, sino de siempre.
Muchos años ya.
Sí, es verdad que este año, que ya el año pasado decimos si podía hacer reclamo Fitur, y sí, es verdad que en todos estos meses hemos hablado que el exceso de turismo que llegaba al puerto no llegaba a otros destinos turísticos de Canarias. Y sí, es verdad que para mí lo que se trabajó en Fitur el año pasado fue positivo. Lo que se trabajó fue positivo, que evidentemente nunca es satisfactorio y cuanto más vengan mejor, pero sí es verdad que ahora con esta ola nueva, sí es verdad que más que nunca es necesario seguir trabajando en Fitur y por todos lados para que vuelvan otra vez los turistas. Sí es verdad que la situación preocupa, actual, sí es verdad que los hoteles están bajando el porcentaje de ocupación y sí es verdad que hoy más que nunca Fitur debe ser para seguir vendiendo Puerto La Cruz con la idiosincrasia que tiene, que yo creo que el Puerto de la Cruz, quien viene se enamora del Puerto de la Cruz, pero sí es verdad que si no lo conoce, se tiene que enamorar, no por venir, sino antes de venir, y sí es verdad que Fitur es un escaparate para poder vender. ¿Que esperemos que se venda? Esperemos.
¿El Puerto de la Cruz como destino turístico no tendría que ser un poco valiente y reinventarse? ¿No estamos demasiado encasquillados en la historia del Puerto de la Cruz, con la integración de los hoteles en el pueblo, con la interacción del turista con el vecino autóctono?
Creo que Tenerife mirando... se tiene que reinventar turísticamente.
Vale, estamos de acuerdo. Pero de momento el Puerto de la Cruz debería abrir un poquito el open mind, a quitarse las orejeras y decir, vamos a mirar para los lados y vamos a ver si entre todos podemos sacar esto para adelante. No,
y hacer una autocrítica también. ¿Qué vamos a vender en Fitur? Lo que ya conoce Fitur, porque lo que va a vender el alcalde es Puerto de la Cruz en torno cultural, que ya se llevó en el 2015 por primera vez, que además lo trasladé yo para demostrar que Puerto de la Cruz es un lugar donde se viene a vivir cultura, a disfrutar de la cultura y a crear cultura. Y más o menos eso es lo que se nos ha trasladado, que se va a llevar. Incluso le he dicho que recupere y le he enviado ese vídeo para que si lo tenía bien, pues que se recuperara, ¿no? A mí me preocupa porque creo que perdemos de vista lo verdaderamente importante a la hora de vendernos como destino turístico. Y yo creo que pasa primero por hacer un análisis sincero, crítico, de todas y cada una de las estrategias turísticas que hemos llevado a cabo. Alguna tendrá algo bueno, el resto tendrá algo malo, para de verdad diseñar ese futuro. Y yo creo que toca, este mandato era el mandato de cambiar la imagen total y absoluta del municipio. Por eso me preocupa que se esté incrementando el gasto obligatorio y no se esté dando un giro total y absoluto. Y además, Jonás estuvo en el último pleno cuando le decía al alcalde, pero es que no, asfalte, tenía que haber asfaltado en el 2019 lo que les correspondía, en el 2020 otras, en el 2021 y en el 2022 otras distintas. No me venga a faltar las que ya estaban previstas desde finales del 2019, porque es una necesidad que le corresponde además al ayuntamiento, porque es un gasto obligatorio, es un servicio obligatorio, y porque es la imagen que tenemos que dar, igual que la mejora de jardines, hacer una planificación clara, con infraestructuras claras que queremos tener de turísticas, deportivas, culturales, que queremos transmitir. Y sinceramente, cerrar filas. No puede ser que porque ha pasado, este mandato yo creo que con la pandemia pues quizás las cosas se han parado, pero si no yo estoy segura que hubiese pasado. Cada vez que entra un nuevo gobierno, un nuevo concejal o concejala en el área de turismo, se cambian las cosas. Y esa impronta yo creo que no, es como, yo creo que lo hablábamos el otro día aquí, que te decía, es como que tiene que haber un pacto corporativo en torno a la política turística.
Política de Estado turística del Puerto de la Cruz.
Pues política de Estado turística del Puerto de la Cruz, porque nos jugamos mucho, sí. Y sobre todo...
Y no, ojo, es cuestión de un día ni de un año, es una estrategia a largo plazo.
Me temo que va a ser una estrategia, y estamos perdiendo mucho tiempo, estamos perdiendo bastante tiempo en remodelar la imagen de la ciudad. Ojo, que hay muchas cosas que están avanzadas, todas aquí aquellos convenios que se firmaron con la parte, con el sector privado de remodelación de los hoteles, de la planta hotelera, están comenzando a dar sus frutos, porque las cosas de Palacio van muy despacio. Hay algunos que se han frenado, hay que volver a ver cómo están para si esas inversiones privadas pues se retoman, porque en definitiva nos interesa que el sector turístico empresarial sea activo y esté participando, y además que vayamos de la mano el sector público y el sector privado, porque donde están los expertos es ahí, en el sector privado, y el sector público nos corresponde, a políticos y empleados públicos nos corresponde gestionar los recursos públicos, nunca mejor dicho, de la mejor manera eficaz y eficiente posible, y siempre velando por el interés general. Por lo tanto, ahí sí que tendríamos que cerrar filas, y en ese sentido siempre se ha trasladado, al menos por parte de Coalición Canaria, en el Consejo Sectorial. La conversación que tuve con el alcalde el otro día después del Consejo, pues también yo creo que fue productiva. Y bueno, espero que esa mano tendida no quede, y lo siento, Jonás, que lo sabes, que salvo honrosas excepciones, tendemos la mano y al final ni mesa de reactivación del municipio, ni trabajar juntos por todas y cada una de las medidas que aprobamos, que bueno, pues lo vimos en el pleno extraordinario de ruegos y preguntas el otro día, porque creo que aquí nos jugamos mucho, y no se lo juegan un color político u otro, se lo juega el Puerto de la Cruz, se lo juega el municipio.
Y toda la comarca del norte.
Exacto, eso iba a plantear, que tocaba defender que el Puerto de la Cruz es el motor del norte, ¿no?
¿Va a Puerto de la Cruz de la mano del Cabildo, de la mano del Gobierno de Canarias? ¿Va a un stand propio? ¿Cómo se presenta en Fitur Puerto de la Cruz?
Están compartidos con Turismo de Tenerife, pero sí es verdad que lo iba a decir antes, es decir, que yo creo que Tenerife no tiene un modelo turístico para vender en Fitur. Yo creo que al final es modelo.
¿Y Canarias?
Tampoco. Yo creo que al final van todos enfrentados unos con otros. Y al final, en vez de.
Yo creo que vender... Canarias es el Caribe de Europa y no somos capaces de venderlo como tal.
Somos mejor que el Caribe. Somos mejor que el Caribe.
Encima estamos más cerca.
Y tenemos garantías jurídicas, y tenemos euros.
Mejor mundo del mundo, el mejor lugar del mundo mundial.
Somos los más chulis y chachi de los habitantes de Canarias, somos los mejores del mundo mundial.
Tú vas a Fitur, yo no he ido, pero sí es verdad que no hace falta ir para conocer un poco la situación que se vive en Fitur. Y parece incluso los municipios de Tenerife están enfrentados unos con otros para ver qué se vende mejor.
Yo hace muchos años que no voy, en concreto 3. Y la última experiencia que tengo yo es muy negativa en ese sentido que está dando Jonás. Es decir, no es de ahora. Es decir, aquí es como si tengo una tarta y me tengo que llevar el trozo más grande, ¿no? Como una piñata en un cumpleaños.
Hace 7, una cosa parecida. Y me quedó esa sensación también de lucha continua, incluso en el stand de Canarias, las islas entre sí. Vamos.
Y llámame a mí nostálgico, llámame como quieras llamarme, ñoño. Yo
creo que el norte se puede vender, no solo el puerto de la Cruz, sino toda la comarca. Creo que quien viene al puerto, indiscutiblemente, va a la Orotava, va a San Juan de la Rambla, va a los Realejos, y yo creo que es la imagen de Tenerife global que se tiene que vender, porque realmente disfrutas de todo Tenerife.
Claro.
Viene, va al sur, va al norte, va a la zona metropolitana.
Sí, pero hay dos destinos turísticos diferenciados. El norte es una manera, el sur es de otra. Si son el que viene al sur puede venir al sur y quedarse diferente. En el sur, y el que viene al norte puede turista, disfrutar de todo. No, el
pero también hay turistas diferenciados. Está el turista que viene buscando sol y playa, que se está claro que se tiene que ir al sur.
A Fuerteventura.
A Fuerteventura, a Lanzarote.
Es que Canarias tenemos oferta turística para todo tipo de turismo.
Por eso no podemos luchar uno con otro.
Exactamente.
Me estás haciendo recordar a Dan Martín, ¿no? Que tenía esa visión de Canarias como una sola, y que cada isla tiene su potencial y deberíamos de no sentirnos...
Trae al tío para acá y después lo movemos.
Sí, pero tráetelo para acá y después lo entramos. Es como cuando surgió se pusieron de moda los campos de golf. Todos los municipios se dirían su campo de golf.
Se pusieron de moda y están de moda. Y es un turismo que mueve dinero. Y aquí siempre hemos puesto con
que todos los municipios tengan su campo de golf.
Pero es absurdo que en el Valle de Orotava no haya un campo de golf.
Bueno, pues planifiquemos dónde tiene que estar.
No, pero que no tenemos que luchar uno.
No hay que tener tres. Hay que tener uno.
Uno, en buenas condiciones y que sea capaz de tirar, ¿no? De ser un atractivo.
Lucha con el turismo del puerto. No tiene que ver una cosa con otra. Cuando realmente deberíamos decir, oye, el turismo que se aloje en el puerto, que visite el puerto, que visite la Orotava, que visite el norte de Tenerife, que visite los Realejos. Es decir, que debe ser un turismo que se nutra de todos los municipios.
Ofrezcamos lo que realmente tenemos.
Claro, eso a mí es lo que muchas veces daña la imagen del turismo. Es decir,
pues a ver
realmente
si algún día.
El enfrentamiento de unos con otros para al final lo mismo.
Yo llámeme nostálgico, llámeme ñoño, llámeme utópico, pero me hubiese encantado ver este año en Fitur, y además hasta el último minuto digo, lo van a hacer. Habernos acordado especialmente de La Palma y haber hecho un esfuerzo especial como comunidad autónoma y habernos centrado en el stand de La Palma. Tan solos.
efectivamente, no parece que paró el volcán y
se acabó el corazoncito de Telecinco, se acabó La Palma.
Y todo se olvida. Bueno, estaba esta semana pasada, leía unas declaraciones del chef, el que estuvo en La Palma.
El que está en Estados Unidos, que es sí, mi amigo de Trump. Luis Alberto, José Alberto, José.
Me vendrá.
De Estados Unidos, que amigo de Obama y enemigo de Trump.
Estuvo en La Palma haciendo, bueno, pues sí, las comidas y demás. Pues la semana pasada o hace unos días leía que estaba, que fue y que repartió 100.000 euros. Y estaba muy, muy molesto porque no entendía cómo no estaba llegando a las personas, a los más necesitados, ni siquiera las donaciones privadas. Eso es algo que no se comprende.
José Andrés me acaba de decir ya, José.
Exacto.
Estaba muy molesto José Andrés y están muy molestos los habitantes de La Palma.
Es que la reconstrucción va a ser
lenta. Ya se nos ha olvidado, ¿eh? Seamos realistas, ya no hay medios de comunicación escritos, no hay cadena de televisión, ya no hay nada.
No se habla y por eso siempre hablábamos de que era necesario y fundamental el después, ¿no? El permanecer ahí cuando tocara después, porque esto va a ser largo. Esto va a ser muy largo.
Y vamos a ver. No le hubiera gustado haber visto stand de Canarias allí con Fitur, con su nuevo volcán. Decía, haberse volcado el gobierno canario. Había dicho, señores, este año vamos a centrarnos en que el turismo de La Palma se rectifique, homenaje.
Se reactive y...
Y se ha reactivado, ¿eh?
Porque el 20% de las reservas en enero y febrero. Es decir, el 20% ocupado el turismo palmero en enero y febrero.
Ha cesado la erupción, ese atractivo se ha perdido. Es triste.
Sí, es triste, total.
Es así, ¿no?
No, pero si algo ya se sabía, ya habíamos dicho incluso que el problema de La Palma, más a nivel social, se iba a ver después del apagón del volcán, cuando ya todos los medios se iban.
No hace un mes que decretaron el desastre. El 25 de diciembre, no hace un mes.
La solidaridad no era antes. La solidaridad ahora es cuando ahora con la reconstrucción de lo que estamos viendo. De hecho, sí es verdad.
Sí, pero la solidaridad, venga, perfecto. Pero es que fastidia saber que hay dinero público que se puede emplear y tampoco llega, porque está la administración pública. No está llegando como debe. Y esa es la queja también.
Está llegando al boletín oficial del Estado, pero exacto, a las cuentas corrientes de los damnificados, es que es complicado que
también,
esto sea.
Lo hablábamos también, que es que la burocracia es la que es. Esto era una cuestión de extrema urgencia, de extrema emergencia, única vivida en estos momentos. Había que tomar decisiones, de real decreto y para adelante, te salte la ley que te saltes, ¿no? Es lo que toca.
Bueno, pues no vamos a prolongar mucho más la tertulia de hoy, porque como ha sido light y ha estado bien, no quiero que entremos en discusiones. ¿Algo que se les quede en el tintero que quisieran haber sacado hoy que no les hemos sacado? Y si no, le pongo la sintonía y nos vamos a tomar un café. Pues no. Que me gusta el ambiente sea así calmado.
El ambiente así calmado. Tentador.
¿Verdad? No, el problema es encontrar donde se te ponen café. Ahí en el Puerto Pala, sí, hay un café estupendo.
No, sí, es verdad que un poco por volver a los presupuestos, sí es verdad que, bueno, que esperemos este mes, que yo ya lo alerté en el pleno, que no vamos a llegar este mes al plan de ese que tiene el gobierno, porque matemáticamente era imposible, es decir, con la exposición pública y todo, creo que la aprobación del presupuesto va a ser el 31. No,
que necesitas la liquidación del presupuesto.
Claro, por eso.
Con la liquidación del presupuesto va la incorporación de remanentes de gastos afectados, es decir, aquello que le ha ingresado al ayuntamiento y que tiene un destino específico, para que me entiendan los oyentes, y que solo se puede gastar en eso para lo que lo recibió. Después aquello que ustedes decidan que se quiere incorporar y que viene del presupuesto del año pasado, de esas modificaciones que no se han ejecutado, cerca de unos 7 millones de euros
entre ese gasto y
el que ya quedó disponible. Por lo tanto, vamos a ver cuánto queda después del remanente, ¿no? De tesorería.
En febrero solamente, en pleno ordinario, sí estará el plan B.
Marzo.
Bueno, yo creo que en febrero.
Siempre me sumaría con que estuviese en marzo.
No, y hay un trabajo ya de todas las áreas, que por eso decía que muchas veces lo bueno era haber presentado el plan A y el plan B, porque se verdad
bueno
que
es, lo trabajo. Bueno era de verdad haber tendido la mano a la oposición como se quiso en un principio, o como se dice siempre de boquilla, pero nunca se hace. Bueno, y haber trabajado, sí, porque a nosotros se nos pasa. En octubre se nos dice que se va a aprobar el presupuesto el 8 de noviembre, que se quieren reunirse con nosotros y no se vinieron a reunir más que dos veces, y bueno, aquellas dos reuniones las catalogo de tomadura de pelo.
Sandra Rodríguez, queda usted despedida hasta la semana que viene. Don Jonás Santana, hasta dentro de 15 días.
No, la próxima semana vengo también.
También vengo. Vamos a tener que reordenar un poco esta tertulia para que sea así de buen rollo y hablamos del puerto de la Cruz.
Pero es que yo creo que hablar del puerto tiene que ser de buen rollo.
Bueno.
Aunque haya posturas discrepantes. Ya hemos discrepado hoy.
Vidilla al programa, damos vidilla.
No. Estoy más cómodo yo cuando la tensión es suave.
Vamos a ver que incluso los debates políticos en el ayuntamiento siempre lo dicen.
Pero que sea constructivo, Jonás. Que veamos el puerto de la Cruz con ilusión y que tengamos propuestas constructivas y que veamos la luz al final del túnel. También en el puerto de la Cruz.
Yo creo que al final, y siempre lo digo, y a lo mejor hoy recibiré críticas por lo mismo.
Bueno,
yo
pues
creo
bienvenidas sean esas críticas.
Que al menos en mi área lo conseguimos, y está Sandra. Y sí, creo que todo lo que se gestiona en mi área, todo lo que incluso planificamos o incluso los problemas en el área, yo creo que se le ha trasladado a la oposición. Muchas veces hacemos caso de la oposición, aportamos todo, y es que yo no consigo otra forma de hacer política.
Muchas veces la oposición es la que ayuda al concejal para que su gobierno, su compañero de gobierno le dé lo que le corresponde.
Porque realmente yo creo que la política
ahora, porque estamos hablando de la situación en la que estamos hablando, ¿no? Y que sabemos que hay mucha gente que lo sigue pasando mal. El concejal lo sabe, está puesto a disposición, igual que
por ejemplo,
el personal.
El presupuesto de servicios sociales ha sido el que es, pero sí es verdad que ahora mismo ya tenemos incluso en subvenciones que entran al ayuntamiento más de 1 millón de euros. Es decir,
claro, pero son subvenciones.
Claro, sí, sí.
Hay que demostrar que el puerto apuesta por.
Sí, sí, pero
y hay presupuesto.
Y es dinero que no amplía el presupuesto para otros años.
Han presupuestado 600.000 euros que no van a tocar.
Señoras, señores, Sandra Rodríguez, Jonás Santana, besos y abrazos hasta la semana que viene.
Besos y abrazos.
Pues bueno, 10:49 minutos de la mañana, les dejamos para la semana que viene nuestra sesión de sociomanía que teníamos pendiente hablar con Rafa Quesadilla, pero Rafa va a venir aquí la semana que viene para hablar del tema, que se lo adelanto, es muy interesante y por eso no lo vamos a hacer por teléfono. Así que ponemos punto y final al programa de hoy aquí a las 10:49 minutos de la mañana, casi 10:50. Recordarles que José Reyes siempre está al frente de todo, con esa multifuncionalidad que tiene su cerebro y sus manos, que Diego Calvo disfruta cada mañana que viene aquí a hablar con ustedes y que espero volver a disfrutar mañana.